Bueno, para continuar caes xornadas hoxe, temos a seguinte ponente, Concepción Campos Acuña, que ademais de directora das xornadas, ponente nas mesmas, que nos vai a falar sobre organización municipal, órganos de goberno, unipersonais e colexiados, réxime competencial. Concepción Campos, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, máster de Administración Local, desempeñou toda a súa función profesional, salvo un breve período como abogada, na eido local, no que realizou as funcións de secretaria interventora primeiro na Illa de Arousa, despois secretaria no Concello de Bueu, secretaria de varias mancomunidades e consorcios, e na actualidade é secretaria de Goberno Local do Concello de Vigo. Acertei, non? Sí. Bueno, vainos a falar do tema que anteriormente anunciamos.
Bueno, buenos días de novo a todos e a todas. Como ha dicho, vamos a hablar de la organización municipal, de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados y de su régimen competencial. Para ello distinguiremos, por una parte, los órganos de carácter unipersonal, como son el alcalde, los tenientes de alcalde y los concejales delegados en una versión más amplia, y los órganos colegiados, tanto la Junta de Gobierno local como el Pleno. Sobre algunos temas pasaremos más de puntillas, simplemente enunciándolos, en tanto en cuanto que otros los abordaremos con más profundidad. Veremos también la existencia de otras figuras que, si bien no son órganos como tales, sí que tienen una cierta importancia dentro de la organización municipal y del funcionamiento diario, como son los grupos políticos municipales o también la Junta de Portavoces, así como el Estatuto de los Concejales, derechos y deberes económicos, laborales, derecho a la información, todo lo que se conoce como eso, como el Estatuto de los Concejales y esos derechos que forman parte del núcleo indispensable para el ejercicio de la función pública y que se recoge en nuestra propia Constitución, en el artículo 23. Sí que no voy a entrar en el proceso de formación de la corporación, elección de alcalde, toma de posesión de concejales, dado que los destinatarios de la jornada son precisamente los miembros electos, resulta innecesario. Si bien, lo que sí que me gustaría hacer es un inciso para hacer mención a la pérdida de la condición de concejal con carácter previo y simplemente anecdótico, porque me pasó en uno de los ayuntamientos en los que estuve y la verdad es que se montó un lío terrible. En relación con la pérdida de la condición de concejal, cuando es el propio concejal el que dimite. Bien, el procedimiento que viene establecido en la normativa es que el concejal presenta un escrito renunciando a su condición de electo de la corporación y dicho escrito ha de ser puesto en conocimiento del pleno de la corporación y será el que, una vez que haya tomado conocimiento del mismo, solicite de la Junta Electoral la expedición de la credencial correspondiente para el siguiente de la lista. Siempre hay, pues eso, muchas dudas sobre si tiene que ir a pleno o no tiene que ir a pleno y cuándo surte efectos esa renuncia. Es decir, si yo, concejal, puedo presentar hoy mi renuncia y, por ejemplo, el pleno en el cual se va a tomar conocimiento de dicha renuncia se celebra la semana que viene, puedo retirar esa renuncia y, por lo tanto, mantener mi condición de corporativo por el tiempo que yo estime oportuno o necesario. Pues esa es la realidad. Lo que a mí me sucedió fue que un concejal, barra concejala, presentó este escrito de renuncia y consideraba además toda la corporación que ya estaba. Y punto. Entonces, aprovechando ese interín, digamos que se enemistó el grupo político del que formaba parte ese concejal, barra concejala, que había renunciado y decidió no renunciar. Entonces, claro, el grupo de gobierno estaba convencido de que daba igual que decidiesen no renunciar porque ya estaba, yo lo había presentado por escrito. Y, de hecho, estaba incluido en el orden del día del Pleno la toma de conocimiento de esa renuncia. Bueno, pues esta persona presentó otro escrito por registro diciendo donde dije digo Diego, ya no renuncio, me quedo estupendamente y permaneció en la corporación como concejal no escrito hasta que finalizó el mandato directamente. O sea que para ocasiones futuras, o por si alguno de ustedes se ve en una situación similar, que quede claro. Pasamos ya al tema objeto de la ponencia. En primer lugar, la normativa de aplicación, como anteriormente ha comentado el secretario de la Estrada. Sí, perdón. Conocimiento del mismo. Hasta ese, incluso en esa misma sesión plenaria, imagínense que es el punto quinto del orden del día. Pues esta persona acude al pleno y solicita intervenir para decir que desiste de su pretensión. Exacto. es un poco la práctica. Lo de la toma de conocimiento sí que está regulado en la normativa de aplicación. Y luego es también la Junta Electoral Central la que ha tenido ocasión de pronunciarse a través de sus dictámenes sobre esta cuestión. Y también la jurisprudencia, hay bastante normativa y doctrina al respecto. Si usted necesita algo al respecto, cuando finalice la sesión, le doy mis datos o me da los suyos y yo le puedo facilitar una información más detallada sobre el tema. Como decía, la normativa que vamos a necesitar para todas estas cuestiones, cómo funciona la Junta de Gobierno, cómo funciona el Pleno, qué competencias tienen, cómo se convocan, todo lo que es objeto de la sesión del día de hoy, la vamos a encontrar básicamente en la Ley 785, la Ley de Bases de Régimen Local, que además estos días está tan en boga y de actualidad ante esa propuesta de modificación, de la que luego hablaremos a la tarde en la mesa redonda, porque además es de gran interés, yo creo, para todos. Que ha sufrido dos modificaciones muy importantes, la Ley 1199, sobre todo para los municipios de régimen común, y alteró el régimen competencial entre los órganos necesarios de alcalde y junta de gobierno, y la Ley 57-2003, que creó esa figura también tan estupenda de municipios de gran población, que yo que estoy en una aprovecharé la parte final de mi intervención para hacer solo unos apuntes sobre sus peculiaridades organizativas, pero también sobre lo que yo considero que aporta o deja de aportar. Como poco decir que, si bien en la Comunidad Autónoma de Galicia se decidió, bueno, se aprobó por ley de la Comunidad Autónoma la inclusión en el régimen de municipios de gran población de una serie de ayuntamientos que no son naturalmente de conformidad con lo que establece la ley municipios de gran población, simplemente ya por imperativo legal, no todas las comunidades autónomas han decidido hacer lo mismo. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuando salió la ley, todos iniciaron el mismo proceso, es decir, llevar a pleno la iniciativa, todos queremos ser municipio de gran población. Luego le dieron dos vueltas a la ley y vieron cuáles eran las consecuencias de ser municipio de gran población y se plantaron. De tal modo que allí los municipios de gran población son aquellos que, por imperativo legal, han de serlo. Aquí no. Aquí tenemos la ley 4. Debería ser una barra en vez de un 7, en 2004 para la aplicación a los municipios de Ferrol, Orense, Pontevedra y Santiago de Compostela, de régimen de organización de los municipios de gran población, aparte de aquellos que ya, por naturaleza, como pueden ser Vigo o Coruña, lo son. Continuaríamos en el acervo normativo con el texto refundido de régimen local, aunque ahí tienen los datos, normalmente son más conocidos pues, por esta terminología, el texto refundido. La Ley de Administración Local de Galicia, que nos aporta muy poco, ha sido una ocasión perdida muy grande, porque digamos que el campo autonómico tiene mucho margen para introducir especialidades de nuestra comunidad autónoma, no fue aprovechado en su día, no ha sido adaptada ni a la Ley 1199 ni a la Ley 57-2003, con lo cual nos encontramos con que allí se ha quedado. El Reglamento Orgánico Municipal, que aunque no suele constituir una prioridad ni un tema de interés para el Gobierno municipal, ni tampoco para la oposición, yo considero que sí lo es. En el Ayuntamiento de Vigo tenemos un reglamento orgánico de pleno, porque bueno, allí tenemos una distinción en función de su tesa o naturaleza de municipio de gran población, y es una herramienta muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, para lo que comentaba José Naveira, y yo por eso le preguntaba específicamente, para determinar que podemos utilizar las comisiones informativas como comisiones de investigación, y allí se regula cómo se va a crear, cuál es la representatividad, quién tiene que venir, quién no tiene que venir, cómo va a finalizar o concluir esa investigación dentro de la comisión. Se han regulado cosas tan importantes, por lo menos para mí, que antes era secretaria de Pleno del Ayuntamiento de Vigo, como los tiempos de intervención y números de mociones a incluir en el orden del día. Puede parecer un tema baladí. Cuando yo fui a mi primer pleno, empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 6 de la tarde, a las 18 horas, sin interrupción para comer. O sea, a mí me pareció algo impresionante, ¿no? Sobre todo porque los municipios de gran población, el Pleno tiene muy pocas competencias propias. No estamos hablando de los municipios de régimen común, donde tiene muchas competencias. Con lo cual, estar tantas horas para debatir sobre todo lo divino y sobre todo lo humano, pues bueno. El reglamento se tramitó y se aprobó con posterioridad y se aprovechó para regular los turnos de intervención. Un primer turno, una réplica, la dúplica solo en casos excepcionales. ¿Cuánto va a ser el tiempo de intervención de cada grupo, del proponente, de la moción? La distinción entre si son expedientes municipales o si son mociones, la presentación de mociones urgentes, la Junta de Portavoces, que luego veremos que también es su foro, el reglamento de orgánico municipal, el número de mociones a presentar, porque claro, a veces te encuentras con que tienes 15 mociones, si las mociones son sobre el mismo tema, la posibilidad de unirlas, es decir, es un instrumento muy útil. A veces no se hace pues por desidia o por desconocimiento. Yo creo que más es por desconocimiento, que constituye una herramienta muy útil. Tiene una pega, que es que necesita mayoría absoluta para aprobarla. Pero bueno, en muchas ocasiones, en la mayoría, el Gobierno municipal tiene la mayoría suficiente para sacarlo adelante. Lo mejor es consensuarlo. En nuestro caso se creó un grupo de trabajo con un representante de cada grupo municipal, de cada grupo político municipal, y de ahí salió el documento. No se aprobó por unanimidad, pero bueno, es desde luego un instrumento muy útil. Y finalmente el ROF, que donde no tenemos reglamento orgánico, va a ser el instrumento al que vamos a tener que acudir para todas estas cuestiones, que quedan muy abiertas y que tenemos que pensar que es una norma del año 86 y hemos evolucionado mucho, afortunadamente, para todos en este tiempo. En lo que respecta ya a la organización municipal, nos encontramos con que necesariamente en todos los municipios vamos a tener alcalde, concejales, pleno y la Comisión Especial de Cuentas. El Gobierno y Administración Municipal le corresponden precisamente al alcalde y al pleno, y el pleno integrado por todos los concejales. La Comisión Especial de Cuentas también es ahora de existencia perceptiva en todos los municipios. En aquellos municipios que tengan una población superior a 5.000 habitantes, podrán existir cuando así lo determine también el reglamento orgánico o el acuerdo de pleno, en caso de que sea inferior a 5.000 habitantes, la Junta de Gobierno local y las comisiones informativas. Lo cierto es que tanto la Junta de Gobierno local como las comisiones informativas, al menos en nuestra comunidad autónoma, que no es de la que tienen los municipios más pequeños dentro del Estado, suelen ser de existencia, pero ya una auténtica tradición, la existencia de Junta de Gobierno y de comisiones informativas. Cuando llega el momento de constituir la corporación y de adoptar los acuerdos de mandato, nadie se suele plantear si vamos a tener Junta de Gobierno o no, o si vamos a tener comisiones informativas o no. Simplemente se continúa con ello. Todos saben, porque han pasado por ello, que cuando se constituye la corporación es necesario adoptar una serie de acuerdos organizativos, en los cuales se encuentran precisamente pues eso, la determinación de las comisiones informativas, su número, su composición, luego pues la composición de la Junta de Gobierno, que también veremos. Pero en aquellos municipios que tengan una población inferior a 5.000 habitantes, si la corporación no lo decide así, no van a existir estos órganos porque no forman parte de la organización necesaria. Y por lo que luego veremos que la Junta de Gobierno en los municipios de régimen común no tiene competencias, solo va a tener competencias por delegación. Esa es una de las diferencias muy importantes en relación con los municipios de gran población, en los que la Junta de Gobierno se erige como el órgano ejecutivo y administrativo, el pivote central de la organización. En los municipios de régimen común, funciones de apoyo, de asistencia al alcalde y luego las que le deleguen el pleno o el alcalde. Precisamente por ello no es de existencia preceptiva. Y luego serán las leyes de las comunidades autónomas en materia de régimen local, en nuestro caso la ley 597, y también los reglamentos orgánicos, aquellos que puedan establecer una organización complementaria. Ya ha mencionado anteriormente el secretario de la Estrada, pues eso, la posición ordenamental que tiene el reglamento orgánico, y por eso, en nuestro caso, que nuestra comunidad autónoma no entra en mayores vericuetos ni en especificidades, es un instrumento, como les decía, de gran utilidad. Por lo tanto, nos encontramos con que tenemos una serie de órganos que van a ser el día a día y el funcionamiento durante los 4 años que dura el mandato de la corporación. Por una parte, el alcalde, que como veremos tiene también competencias ejecutivas, competencias administrativas. Por otra parte, el pleno, con sus propias competencias, ya de mayor calado, pero no de jerarquía, y eso lo explicaremos ahora. Luego nos encontramos los tenientes de alcalde, que también suelen existir en casi todas las corporaciones, la Junta de Gobierno y los concejales delegados. Pues estos son los 5 órganos, tanto unipersonales como de carácter colegiado, que suelen tener la facultad de adoptar decisiones administrativas que van a tener efectos tanto en la acción de gobierno municipal como sobre todo a la ciudadanía. ¿Por qué digo el tema de la jerarquía? Porque existe una gran tradición, un imaginario colectivo de que el pleno es más que el alcalde, ¿no? Es como, digamos, que quien puede lo más, puede lo menos. Y en virtud de ello, en ocasiones se legitiman o se convalidan algunas decisiones. Me explico, por ejemplo, hay algunos casos en los que la adopción de algún determinado acuerdo es competencia del alcalde. Es competencia del alcalde porque lo dice la ley, porque aquí tenemos una norma que es taxativa y muy reglada. Sin embargo, va al pleno. Entonces, cuando te vienen con el asunto y dicen, no, es que va al pleno, dices, no, no, pero es que es competencia del alcalde, lo puedo hacer por resolución. Mejor que vaya al pleno. No, no es ni mejor ni peor. No le corresponde al pleno adoptar ningún acuerdo sobre esta decisión. Pues no sé si alguno de ustedes es de esta opinión o si lo han sufrido, pero es indiferente, es más, es completamente incorrecto. Si es competencia del alcalde, es competencia del alcalde. Cierto es que en algunos casos los tribunales han convalidado esos acuerdos porque no es el órgano competente, porque el alcalde forma parte del pleno. Entonces, bueno, pues en una interpretación de mantener la validez de los actos y de los acuerdos, han interpretado que, bueno, dado que el alcalde estaba presente, que el alcalde votó a favor y que el alcalde no manifestó ningún tipo de problema para que se adoptase ese acuerdo, pues venga, lo consideramos válido. Pero bueno, esto es una interpretación generosa y siempre para facilitar, como digo, la validez de los actos y no tener que empezar con nulidades y con efectos desagradables. Pero no, el principio en virtud del cual se organizan los órganos de la corporación, en virtud del cual se relacionan, es el principio de competencia, no el principio de jerarquía. Igual que el concejal delegado, cuando tiene sus competencias y no tiene nada que ver con las del Pleno ni con las de la Junta de Gobierno. En este caso, la Junta de Gobierno, por ejemplo, sí que sus competencias son del alcalde o del Pleno, no son propias. Pero, por ejemplo, en los municipios de gran población nos encontramos Junta de Gobierno, alcalde y Pleno. Cada uno de ellos tiene su núcleo de competencias y no vale hacer mezclas. No, no, no. El alcalde firma las suyas, la Junta de Gobierno se pronuncia sobre las suyas y el Pleno se pronuncia sobre las suyas. Entonces, eso es muy importante. Mandando esos asuntos al Pleno, enviando esos asuntos al Pleno, lo que se hace muchas veces es viciarlos. Como poco de anulabilidad. Porque lo que dice el artículo 62 de la Ley 3092 es que son nulos de pleno derecho aquellos acuerdos que se adopten por órganos manifiestamente incompetentes. Lo que sucede es que sí que existe esta tradición. A mí me sucedió en un ayuntamiento. Yo había estado fuera y cuando volví me encontré con que en el orden del día se encontraba la adopción de un acuerdo en relación con un plan parcial, que era una competencia del alcalde que tenía delegada en la Junta de Gobierno. Y cuando hablé con el alcalde y le dije, oye, mira, que es que esto no es competencia del Pleno, que esto es competencia tuya y la tienes delegada en la Junta de Gobierno. Me llevó a hablar con su asesor, porque es que el alcalde, además de la Secretaría Municipal, tenía un asesor, para que yo me pusiese de acuerdo con el asesor. Yo le expliqué que yo no me tenía que poner de acuerdo con el asesor, que había, yo siempre tengo el código de leyes administrativas de Aranzadi encima de la mesa, siempre digo, no lo digo yo, que lo dice el código directamente, no es cosa mía. Y el asesor me dijo, sí, pero bueno, mejor que vaya al pleno, ¿no? Yo no, lo que os decía, no es mejor ni es peor, es más, es, no digo ilegal, porque no me gusta mucho utilizar esa palabra en relación con los ayuntamientos y con lo que hacemos en los ayuntamientos, porque siempre es muy complicado, pero sí irregular, que la verdad prefiero bastante esa palabra. ¿Qué sucede cuando existe un conflicto de competencias? Pues lo que nos dice la ley de bases es que hay dos órganos competentes para resolverlos, el pleno y el alcalde. Si los conflictos se producen entre órganos colegiados, es el pleno de la corporación el que tiene que decidir quién es el competente para adaptar el acuerdo o no, o entre los miembros de los órganos colegiados. En el resto de los casos será el alcalde, por ejemplo. En el caso de un ayuntamiento de gran población, porque aunque luego veremos el tema de las delegaciones, sí que es cierto que normalmente las delegaciones no son con efectos sobre terceros. Yo he estado, pues eso, en unos cuantos ayuntamientos y cuando se constituye la corporación, se dictan los decretos, se organiza el gobierno en distintas áreas y se asignan delegaciones de área a los miembros del gobierno. Pero normalmente siempre firma todo el alcalde. Yo no he tenido ningún alcalde con anterioridad a mi etapa ahora en Vigo, en el cual los concejales tuviesen la potestad de firmar resoluciones, de firmar contratos, de dictar actos con efectos frente a terceros. Pero en un caso en el que sí sea así, por ejemplo, pues existen algunas materias en las que pues hay una fricción, pues porque consideran o bien que son competentes dos o que ninguno es competente, ¿no? Porque esto suele ser así, o calvo o tres pelucas. Entonces, uno dice, oiga, que esto no es competencia mía, por ejemplo, esto es competencia del área de movilidad. Y presenta un escritito diciendo, bueno, pues la tramitación de estos expedientes, la resolución de estos recursos o de subvenciones, lo que sea, es competencia del área de movilidad y, por lo tanto, del concejal delegado de movilidad. O bien, esto que está haciendo el concejal delegado de movilidad no es su competencia, sino que es mi competencia, porque el decreto de competencias de delegación es lo que dice. En esos casos habrá de ser el alcalde el que se pronuncie. Además tiene su lógica, ¿no? Porque ha sido el alcalde el que ha dictado el decreto de delegación de competencias y por lo tanto el que mejor conoce el alcance de dicha delegación. Pues en esos dos casos se produce así. Pero vuelvo a decir, de verdad, seguro que ustedes lo tienen todos muy claro, pero pueden adoctrinar seguro a sus compañeros o a los ayuntamientos que principio de competencia, no de jerarquía en relación con las competencias. Vamos a entrar muy por encima, en este caso sí, simplemente a enumerar las competencias del alcalde, de las cuales luego diremos cuáles pueden ser objeto de delegación en otros órganos de la corporación. Dirigir el gobierno y la administración municipal, obviamente. La representación del ayuntamiento, que sí que es una competencia delegable. De hecho, en estos casos en los que tenemos concejales delegados de áreas, ¿cuántas veces pues a los actos institucionales, a los actos corporativos acude el concejal? Pues si es un tema de bienestar, pues va directamente el concejal de bienestar y no va el alcalde. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, la Junta de Gobierno local y cualesquiera otros órganos municipales, en este caso es delegable parcialmente. Se pueden delegar la de cualesquiera otros órganos municipales, pero no la Junta de Gobierno local ni el Pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales, la propia naturaleza de la competencia, pues nos lleva un poco a la conclusión de que sí que es delegable, porque bueno, al fin y al cabo sí que es lo que hacen naturalmente los concejales delegados. Dictar bandos no es delegable, es una competencia bueno, que está ahí a medio camino entre una norma y no una norma. Está la discusión. El desarrollo de la gestión económica, de acuerdo con el presupuesto, la disposición de gastos, la concertación de las operaciones de crédito, de conformidad con lo que establece la normativa reguladora de haciendas locales, ordenar pagos y rendir cuentas. En este caso también es objeto de delegación, puede ser objeto de delegación y de hecho suele ser común, ¿no?, que exista un concejal delegado de Economía y Hacienda que se encargue específicamente de esta parte o bien que sea la propia Junta de Gobierno local. Yo, bueno, los ayuntamientos en los que he estado, esta era la típica competencia que sí que tenía la Junta de Gobierno local. De hecho, esta era de urbanismo, es muy común, por esto de la responsabilidad solidaria, ¿no? Estamos abordando un proyecto de modificación de unos estatutos de un organismo autónomo municipal y una de las cuestiones que se plantea es definir el modelo organizativo desde el punto de vista competencial. Es decir, si queremos un órgano unipersonal con competencias fuertes, O vamos a dejar en el órgano colegiado esas competencias. Pues la idea es al órgano colegiado para diluir la responsabilidad. Es decir, si mañana nos tenemos que ver ahí en el banquillo, pues que vamos todos juntos, que no voy yo solo. Pues bueno, especialmente por eso yo creo que se delegan algunas competencias, en este caso la económica y la de urbanismo. La aprobación de la oferta de empleo público en materia de personal tiene bastantes competencias, el alcalde, competencias ejecutivas, de conformidad con el presupuesto y la plantilla, que sí que son aprobados por el Pleno, la aprobación de las bases, de las pruebas de personal para la selección del personal del servicio de la corporación, así como los concursos de provisión de puestos y la distribución de las retribuciones complementarias que no sean ni fijas ni periódicas en su devengo. El desempeño de la jefatura superior de todo el personal, acordar su nombramiento, sanciones, incluida la separación del servicio y el despido de personal laboral. Estas son también delegables, aunque aquí el tema de los despidos no está todavía muy en boga, aunque poco a poco acabará llegando. Ayer estaba bueno, pues en una actividad en Madrid y estaba con unos compañeros de los ayuntamientos de los alrededores de Madrid, de lo que es el núcleo metropolitano, y un par de ellos ya habían sido objeto de, no eran habilitados, vaya por delante, de ERES. Habían sido despedidos, los habían liquidado, les habían dado su indemnización y ahora estaban percibiendo el paro. En uno de ellos, de hecho, habían sido objeto de ERE 39 trabajadores municipales y me sorprendió lo que se está extendiendo esa práctica, por lo menos fuera de nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, esperemos que no tengamos que llegar a ello. La jefatura de la Policía Municipal, la aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo y planeamiento general, aquellos que no le correspondan al Pleno para atribución legal, e instrumentos de gestión urbanística y proyectos de urbanización, esa también suele estar delegada en la Junta de Gobierno local, el ejercicio de acciones judiciales administrativas, la defensa del Ayuntamiento en materias de su competencia, incluso cuando estén delegadas, en caso de urgencia, evidentemente, en materias de competencias del Pleno. Si se trata de temas de carácter urgente, no podemos pasar por los trámites necesarios para la formación de un órgano colegiado. Que yo eso es lo que digo respecto a tener competencias en un órgano unipersonal. Es mucho más fácil hacer un decreto y que lo firme el concejal o que lo firme el alcalde que convocar un pleno o que convocar una junta de gobierno local. Evidentemente, por el respeto a los requisitos legales que existen y luego los problemas de quórum, de asistencia, de votación. Por eso yo soy partidaria de que los temas de carácter ejecutivo y administrativo, muy de trámite y de poca decisión política, de poca carga política, se residencien en órganos de carácter unipersonal. La iniciativa para proponer la declaración de lesividad, siempre y cuando sean competencias de alcaldía. Pero es solo de propuesta porque la competencia para la declaración de lesividad es una competencia plenaria. La adopción bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o de infortunios, de medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno, pues por ejemplo cuando nos encontramos con los típicos casos de delegaciones o me imagino pues por desgracia el alcalde del Ayuntamiento de Lorca el año pasado. La sanción de faltas de desobediencia a la autoridad por infracción de las ordenanzas municipales, siempre y cuando el régimen sancionador esté previsto expresamente en dichas ordenanzas, la aprobación de los proyectos de obras y servicios, siempre y cuando la contratación de los mismos le corresponda al Pleno. Evidentemente, en aquellos casos en los cuales sea competencia del Pleno, la contratación, también la aprobación de los proyectos va a ser competencia del Pleno. El otorgamiento de las licencias, y aunque cuando hablamos de licencias siempre estamos pensando en urbanismo hay más licencias. Licencias son cualquier tipo de autorización, pues las de taxi, por ejemplo. Cualquier tipo de autorización o licencia es competencia también del alcalde, si bien también es una competencia que suele estar muy delegada en la Junta de Gobierno local cuando no hay delegaciones por áreas en los concejales. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento. Y luego esta cláusula, que es la mejor, que es la cláusula residual, ¿no? Las demás que le atribuyen las leyes, así como aquellas otras que no se hayan atribuido a ningún otro órgano. De tal modo que cuando una norma nueva atribuye competencias al ayuntamiento y no se las asigna, pues al pleno, específicamente, siempre van a ser competencia del alcalde, y en otros muchos casos, porque estos listados, si bien son bastante exhaustivos, no contemplan todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo en los ayuntamientos. Sucede muchas veces que vienen y te preguntan, oye, mira, ¿y esto de quién es competencia? Pues a lo mejor es que es un tema que no acabas de encajar en ninguno de los supuestos que son competencia del pleno, ni tampoco en ninguno de los supuestos que son objeto de competencia del alcalde. Entonces te vas a la cláusula residual y dices, pues mira, pues por eliminación, por la cláusula residual del alcalde. Por eso digo que sí que tiene su utilidad en aquellos casos en los cuales no sabemos muy bien dónde encajarlas. En lo que se refiere a las competencias de pleno, tenemos en primer lugar el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, que después de la modificación llevada a cabo por la Ley 1199 y después de la Ley 57/2003 con el refuerzo que tuvo correspondiente, se constituye como una parte fundamental, hasta tal punto que el pleno, el orden del día del pleno, tiene que contener una parte específica destinada al control y a la fiscalización de los órganos de gobierno, de tal modo que no quede diluido ahí en, bueno, si preguntan, preguntan, y si no preguntan, no preguntan. Digamos que el pleno tiene dos partes, una parte resolutoria, que es en la que se adoptan acuerdos, y una parte de control. ¿Bien? Pues eso forma parte de la naturaleza misma, ¿no? Del pleno como máximo órgano representativo de la ciudad y, por lo tanto, de control de la acción de gobierno. Tenemos que recordar que el pleno también puede decidir la comparecencia de los concejales, puede decidir también la comparecencia de la Junta de Gobierno local para explicar su gestión con carácter general o su gestión con carácter especial y particular respecto a algún asunto en concreto. En el mandato anterior, un año antes, o así, más o menos, se extendió, por lo menos en la provincia de Pontevedra, no sé si en el resto de provincias, una práctica es que la oposición se dedicó a pedir comparecencias de todos los miembros del Gobierno, que, claro, normalmente se suelen aprobar. De tal modo que tuvimos una serie de plenos monográficos en los cuales los concejales iban explicando su gestión a la oposición. Esto forma parte de ese control y fiscalización de la acción del Gobierno, pues a través de comparecencias, a través de mociones, a través de ruegos, a través de preguntas. Luego los acuerdos relativos a participación en organizaciones supramunicipales, mancomunidades, consorcios o cualquier otra entidad de carácter asociativa y de ámbito supramunicipal. La alteración del término municipal, la creación o supresión de municipios, las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, la creación de los órganos desconcentrados, a los que hacíamos referencia hace un momento, la alteración en la capitalidad del municipio, cambio de nombre o de las entidades anteriores y adopción o modificación de bandera, enseña o escudo. Todos estos son acuerdos de mayoría absoluta, luego veremos cuáles son. La aprobación inicial del planeamiento general, sabemos que el planeamiento general, la aprobación definitiva, le corresponde a la Xunta de Galicia, de conformidad con lo que establece la LOUGA. La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes, por eso dice que ponga fin a la tramitación municipal, porque, por ejemplo, nos encontramos con que con posterioridad a la aprobación inicial tenemos la aprobación provisional y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualquier instrumento, por ejemplo, convenios de planeamiento. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, eso siempre competencia del Pleno, la potestad reglamentaria, está claro que siempre queda atribuida al Pleno. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, tasas, precios públicos, los impuestos de carácter potestativo, las decisiones que adoptamos sobre ellos, sobre su modificación, sobre si los vamos a poner o no los vamos a exigir, la aprobación y modificación de los presupuestos y la disposición de gastos en materia de su competencia, así como la aprobación de las cuentas, ¿no? Sabemos que la liquidación del presupuesto se aprueba por decreto de la alcaldía dando cuenta al pleno, pero la cuenta general es competencia del pleno previa a la tramitación que se ha comentado vía comisión especial de cuentas. Continuamos con las competencias del pleno, la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización, por ejemplo. Yo tengo un servicio que estoy prestando de un modo directo y de repente quiero prestarlo vía concesión. Pues, por ejemplo, el servicio de recogida de residuos. Estoy prestando con personal municipal, pero he decidido que no me resulta eficaz, operativo o que me resulta antieconómico y que por lo tanto lo voy a contratar con una empresa. Bien, pues esa es una forma de gestión de un servicio y por lo tanto para cambiarla debo de ir al pleno y que sea el pleno el que me lo permita, aun cuando el expediente de contratación a lo mejor fuese competencia del alcalde, porque el alcalde tiene sus competencias en materia de contratación. Estos acuerdos o viceversa, es decir, yo lo estoy prestando vía concesión, en su día hubo un acuerdo y se decidió que la gestión de residuos urbanos se prestaría vía concesión administrativa, de un modo de gestión indirecta. Si yo quiero recuperarlo para prestarlo directamente con mis propios medios, con los medios municipales, también es un acuerdo plenario. Y los expedientes de municipalización, cuando reservo el servicio al ayuntamiento. La aceptación de delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas. Claro, esa aceptación también es cuando, por ejemplo, toca aprobar un convenio que implica que yo, ayuntamiento, voy a ejercer por delegación competencias de otra administración pública, ¿no? Porque parece que a veces esto no viene formulado así. Por eso digo que siempre requiere una labor de interpretación. Si yo voy a suscribir un convenio, por ejemplo, con la Xunta de Galicia, en virtud del cual me va a delegar una serie de competencias en determinados servicios, ese convenio tiene que ir al Pleno para que el Pleno acepte esa delegación de competencias, ¿vale? El planeamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y otras administraciones públicas, la aprobación de la plantilla de personal se aprueba con el presupuesto y el presupuesto es competencia plenaria, por lo tanto, son dos instrumentos que van parejos. La relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias y fijas de los funcionarios y número y régimen de personal eventual. Por ejemplo, en este caso, esta es la típica competencia que está en la Junta de Gobierno local en los municipios de gran población, salvo la plantilla, porque, como digo, el presupuesto y la plantilla son dos instrumentos que van parejos. Y en los municipios de gran población el presupuesto todavía es competencia del Pleno, la RPT después la aprueba la Junta de Gobierno local y la determinación de las retribuciones de carácter complementario lo aprueba la Junta de Gobierno local y el número y régimen de personal eventual lo aprueba la Junta de Gobierno local. Fijaros que el tema del personal eventual tiene su importancia en los de régimen común por una razón. Primero, porque es un acuerdo también de los de mandato, es decir, acabamos de constituirnos y vamos a poner en marcha un nuevo mandato de 4 años. Ahí decidimos, pero si después yo quiero modificarlo, solo puedo hacerlo cuando se aprueban los presupuestos. La limitación que contiene el texto refundido es que la modificación del régimen de personal eventual, una vez ya que ha pasado el periodo constitutivo, va asociada a la aprobación de los presupuestos. Por eso es una decisión que hay que tomar. A mí me pasó en un ayuntamiento en que era un gobierno tripartito y, bueno, todos sabemos que un gobierno conformado por distintas mayorías es más difícil de montar, ¿no?, de poner en marcha, que un gobierno monocolor. Y el tema del personal eventual era uno de los temas que estaba en discusión. Los acuerdos se tienen que adoptar en un plazo de 30 días desde que se constituye la corporación. Y al final es que simplemente solo surtió efectos la amenaza de es que o lo decidís ahora o es que si no tenéis que esperar a aprobar unos presupuestos. Y finalmente pues se pudo llevar a cabo. Pero es importante tenerlo en cuenta en el horizonte de los presupuestos, porque además tampoco... Como podemos funcionar con presupuestos prorrogados, no todos los años se aprueban presupuestos, aun cuando tengamos la mayoría para que se aprueben. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en las materias de competencia plenaria, evidentemente, en el mismo sentido. La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, todos los actos. Recordad que el alcalde simplemente es proponer aquellos que hayan sido su competencia, pero la declaración de lesividad es competencia del Pleno. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público, pues yo tengo un bien de dominio público y de repente necesito que sea patrimonial para cedérselo a la Xunta. ¿Cuántas veces ha sucedido? Pues que la Xunta viene y ¿qué me va a hacer? Pues una biblioteca, un centro municipal o algo. Pues son los expedientes de alteración de la calificación jurídica de los bienes. La concertación de las operaciones de crédito, de conformidad también con el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. La aprobación de las obras y servicios, cuando la contratación de los mismos sea también competencia del Pleno. Aquellas que requieren una mayoría especial. Ahora mismo la única mayoría que nos queda es la mayoría absoluta. Antes de la modificación para la Ley 57 teníamos la mayoría de 2/3 y la mayoría absoluta, pero en estos momentos solo es la absoluta, aun cuando si te vas a la Ley de Administración Local de Galicia, porque no está adaptada, como os he dicho, perviven, pero hay que entenderlas referenciadas a la Ley de Bases y las demás que expresamente les confieran las leyes. En cuanto a aquellos acuerdos que requieren, de los que hemos visto mayoría absoluta para su adopción en el Pleno de la Corporación, están todos los que pues eso tienen una especial trascendencia sobre el municipio, considerado eso como más allá de la acción de gobierno, sino como el municipio. La creación y la supresión, así como la alteración de los términos municipales, los temas de fusión, ¿no? Estos días que está tan en boga y que además estos dos ayuntamientos que empezaron, Oza y Cesures, que ya han empezado a adoptar sus acuerdos plenarios, porque es eso, son competencias plenarias y que además hay que adoptar por mayoría absoluta. La creación, modificación y supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que la provincia de Pontevedra es la que más tiene, a la tarde hablará de ello el director del oral. La aprobación de la delimitación del término municipal, la alteración del nombre y de la capitalidad del municipio, la adopción o modificación de la bandera, enseña o escudo, aunque muchos crean que tienen un escudo, una bandera o una enseña, probablemente en muchos casos haya sido una tradición y no está ni siquiera adoptado el acuerdo correspondiente. Esto sucede mucho. Yo en uno de los ayuntamientos teníamos tres escudos y eran diferentes en función del número de palos que tenía el barquito que formaba parte del escudo, porque al final resulta que no había ninguno oficialmente aprobado. Aprobación y modificación del reglamento orgánico, como ya les decía, mayoría absoluta, porque es un acuerdo también de corporación importante. Creación o modificación o disolución de mancomunidades u otras entidades asociativas, así como la adhesión a las mismas. Y aprobación y modificación de estatutos. La transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de delegaciones, salvo cuando vengan por una ley, por una norma con rango de ley. Ese es el típico caso que les decía antes, por ejemplo, de convenios, ¿no? Pues esos convenios en el cual vamos a aceptar que nos deleguen competencias o en el cual yo le voy a transferir competencias a la Xunta, por ejemplo, el consorcio de servicios sociales, el consorcio de servicios de bienestar, ahí los acuerdos que se adoptan por parte de la corporación cuando se aprueba el convenio, estamos transfiriendo las competencias en materia de bienestar a la Xunta de Galicia y, por lo tanto, la aprobación de ese convenio está sujeto a mayoría absoluta para adoptar el acuerdo. Y la cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales, la concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre y cuando el importe sea superior al 20% de los recursos ordinarios del presupuesto, la municipalización, evidentemente por la trascendencia que esto tiene sobre la actividad económica del municipio, y la aprobación de la forma concreta de gestión del servicio, lo que comentábamos antes, si yo estoy prestando el servicio con mis medios propios, ayuntamiento, de gestión de residuos, y lo quiero pasar a concesión mediante la contratación indirecta, por ejemplo, o viceversa, si yo estoy prestando en vía concesión y lo quiero pasar a prestar con medios propios. La aprobación de las operaciones financieras o de crédito, concesiones de quitas o esperas, los acuerdos de tramitación de los instrumentos de planeamiento, el plan general. Eso yo creo que ya todos lo tenemos muy interiorizado. La enajenación de bienes, también en función de la cuantía. La alteración de la calificación jurídica de los bienes, siempre cuando sean los demaniales o los comunales. La cesión gratuita a otras administraciones públicas o instituciones y las restantes que se determinen por la ley. En relación a la Comisión Especial de Cuentas, que sería el otro órgano de existencia preceptiva, ya se ha comentado, es un órgano complementario, de existencia necesaria, pero es complementario. La constitución, composición, integración y funcionamiento será la que se establezca por las comisiones informativas y puede tener competencias propias, las relativas a la cuenta general, o cuando funcione como comisión informativa de Economía y Hacienda. Y no nos detenemos más para poder abordar el resto de cuestiones. La Junta de Gobierno Local, como les digo, no es de existencia preceptiva en aquellos municipios que tengan una población inferior a 5.000 habitantes, aunque pueden decidirlo así, vía reglamento orgánico o vía acuerdo plenario. No obstante, esa es la práctica habitual, que exista en la totalidad de los municipios y que además tenga competencias por delegación. Su composición forma parte, evidentemente, del alcalde, que es quien la preside, porque además hemos visto que no se puede delegar la presidencia de la Junta de Gobierno Local, y un número de concejales que no sea superior al tercio, hay falta del número legal de los mismos. Los nombra y los cesa directamente el alcalde, a su propia voluntad y discreción, basándose en lo que considere oportuno y conveniente. Confianza, posible dedicación o no, igual. Pero de este decreto, que forma también parte de los acuerdos organizativos iniciales, se da cuenta al Pleno, todos ellos. Y se publica también en el Boletín Oficial de la Provincia. Los acuerdos de mandato y los acuerdos organizativos tienen que ser publicados todos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la corporación. Y en aquellos casos en los cuales estemos ya muy modernizados y tengamos la administración electrónica implantada, en la sede electrónica también debemos de tenerlos colgados, y si tenemos el tablón de anuncios digital, exactamente igual. No obstante, y a pesar de que esos son sus miembros, se pueden asistir potestativamente los otros miembros de la corporación, normalmente el gobierno, evidentemente, que sean invitados, así como funcionarios para explicar. Por ejemplo, y nosotros en la Junta de Gobierno Local, como ha dicho anteriormente José, el secretario de la Junta de Gobierno no es un funcionario, es un concejal. Mi puesto, soy secretaria de Gobierno Local, la ley se define como titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. Bien, pues yo asisto a las Juntas de Gobierno Local por invitación. El interventor asiste a la Junta de Gobierno Local por invitación. El titular de asesoría jurídica y aquellos miembros del Gobierno que no forman parte de la misma, por invitación, de tal modo que cuando se coge el acta se pone asistentes, pone miembros y luego pone invitados. Y ahí estamos los invitados. Bueno, pues De tal modo que, aunque no todos los miembros del Gobierno estén dentro de la Junta de Gobierno local, sí que pueden asistir todos y participar, evidentemente, en las decisiones desde el punto de vista de la deliberación y del debate, aunque no desde el punto de vista formal de adopción de acuerdos. Las atribuciones, la propia, la configuración que la ley hace de la Junta de Gobierno local, que es la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. En estos casos, cuando se reúne la Junta de Gobierno local, no hace falta que respete ningún tipo de formalidad respecto a las convocatorias, al régimen de sesiones, que luego será explicado en la siguiente ponencia, porque son reuniones de gobierno, en realidad, son reuniones informales. Pero bueno, esa es en principio la función natural de la Junta de Gobierno. Y luego son aquellas que le deleguen tanto el alcalde como el Pleno. El Pleno puede delegar sus competencias, o bien en el alcalde, o bien en la Junta de Gobierno local. Normalmente va a depender mucho del régimen de mayorías que tenga el Gobierno. Es decir, si el Gobierno municipal tiene mayoría absoluta, uno de los primeros acuerdos que se suelen adoptar es todas aquellas competencias del Pleno que son delegables, y que en realidad son muy poquitas, porque son el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, la declaración de lesividad, la contratación de operaciones de crédito y la aprobación de los proyectos de obras y servicios, se delegan automáticamente en la Junta de Gobierno local, por una razón normal. Una, se sustraen del debate del Pleno y de los problemas de la votación y digamos que del conflicto que se suele montar, y pasan a una sede pues mucho más tranquila y mucho más fácil para la adopción del acuerdo, que es incluirlo en el orden del día de la Junta de Gobierno local, en el que sé que no voy a tener contestación porque los miembros de la misma, aunque nada le impide que lo sean, los de la oposición son miembros del Gobierno. Entonces, ese es el típico acuerdo de competencias. Si tengo mayoría absoluta, competencias del Pleno delegables, las envío a la Junta de Gobierno local. Y después el alcalde, que suele delegar, le digo, como poco, las de carácter económico y las urbanísticas. Después suelen delegar bastantes más. Pero bueno, esas suelen formar parte del núcleo habitual de las mismas. Respecto a los tenientes de alcalde, también son designados y cesados libremente por el alcalde, al igual que los miembros de la Junta de Gobierno local. Si tenemos Junta de Gobierno local, los tenientes de alcalde tienen que ser miembros de la Junta de Gobierno local. No pueden ser concejales no miembros de la Junta de Gobierno local. No tengo Junta de Gobierno local, ningún problema. Teniente de alcalde, yo tengo mis 8, 9, 7 concejales y decido libremente cuáles son. Pero si tengo Junta de Gobierno local, han de ser los miembros de los mismos el horizonte que yo tengo para escoger a los tenientes de alcalde. La resolución en virtud de la cual los nombre es el alcalde, porque como he dicho, los nombres los cesa libremente, pero hay que dar cuenta al Pleno, al igual que todos los acuerdos de mandato que les decía anteriormente, y se debe de publicar en el boletín de la provincia. Además del límite de que tengan que ser miembros de la Junta de Gobierno local, también tenemos un límite numérico, al igual que en la formación de la Junta de Gobierno local, y es que no puede exceder del tercio del número legal también de miembros. Es decir, y si tengo varios, tienen que tener un orden. Y el orden en el que los tengo es en el que van a actuar. Por ejemplo, si yo me voy a ausentar de la corporación, pues por lo que sea, porque tengo una visita institucional, una representación fuera del término municipal, no puedo dejar al segundo teniente de alcalde. Si yo tengo un primer teniente de alcalde, me va a suplir, me va a cubrir mi primer teniente de alcalde. Claro, esto suscita a veces problemas en los gobiernos de varios colores, en los multicolores, porque en muchos casos se utilizan las tenencias de alcaldía para dar representatividad a los grupos políticos que forman parte del gobierno. Por ejemplo, pues, si yo tengo un gobierno de carácter bipartito, de carácter tripartito, el primer teniente de alcalde no suele ser del mismo partido que el alcalde, suele ser del bipartito. Y si ya tengo un tripartito, tengo un segundo teniente de alcalde. Pero si yo, alcalde, además quiero tener un teniente de alcalde de mi color, tengo un tercer teniente de alcalde. Esto forma parte del pan nuestro de cada día. Yo he tenido ese caso, es decir, alcalde, primer teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde y tercer teniente de alcalde, y cada uno de los tenientes de alcalde eran de distinto color. Claro, el alcalde es del color del tercer teniente de alcalde, de tal modo que si se ausenta, lo que querría es que el teniente de alcalde que le supla sea el de su mismo partido. Pero eso no puede ser. Tiene que ser el primer teniente de alcalde, y salvo que esté por impedimento, porque no pueda, sería el segundo, tampoco sería el tercero, y si el primero y el segundo no pueden, es cuando le puedo dar entrada a ese tercer teniente de alcalde. Para sustituirle tienen que tener delegación expresa, salvo en aquellos casos en los cuales el alcalde se ausente del término municipal por un periodo superior a 24 horas, en cuyos casos opera por imperativo legal ya la suplencia del teniente de alcalde, o pues que tenga algún tipo de impedimento y sea necesaria la suplencia para continuar, pues, por ejemplo, con la celebración de un pleno o algún evento en virtud del cual pues no haya podido dictar delegación, o por ejemplo, ejemplo, algún suceso. Imaginaos pues un accidente que deriva en un ingreso hospitalario y que no ha podido prever, porque evidentemente ha sido un accidente, el alcalde no ha podido dejar una delegación expresa en favor del teniente alcalde a las 24 horas, evidentemente entra en vigor y el teniente alcalde pasa a cubrir al alcalde con todas sus funciones, con todas sus funciones. Virtualmente es el alcalde, ¿vale? Luego tenemos algunos ayuntamientos, como es el de Madrid, que tienen vicealcalde. Bueno, esto ya cada uno se organiza como quiere. El régimen general de delegaciones, como hemos visto, dentro de lo que era el panorama de organización dentro de la corporación, teníamos el pleno, el alcalde, la junta de gobierno, los tenientes de alcalde y los concejales delegados. Bien, la delegación se va a regir por dos instrumentos normativos. Por una parte, por aquellos que pertenecen al régimen local, señaladamente el ROF, salvo que yo tengo un reglamento orgánico en el cual yo puedo decidir cómo organizo mis delegaciones, y la ley 3092. La ley 3092, que es una ley básica para las administraciones locales también, establece específicamente en sus artículos 13 y siguientes la regulación del régimen de delegaciones. La delegación es posible, aunque no sean jerárquicamente dependientes, como habíamos visto anteriormente, se rigen por el principio de competencia y no por el principio de jerarquía. La delegación requiere aceptación por parte del delegado. No se ve apenas, es decir, se hace el decreto de delegaciones y listo, nada más. No suele haber un escrito de los concejales delegados diciendo acepto, efectivamente, la delegación quizás por ello. La ley prevé expresamente que transcurridos 3 días desde que se les notifica dicha delegación, si no dicen nada, se entiende aceptada, porque es que si no, no tendríamos ningún concejal delegado de facto. Deben de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la provincia, se da cuenta también al Pleno de la Corporación. Aquellas resoluciones que se adopten por delegación, aquellas en las cuales yo voy a notificar a un tercero en relación a dicha resolución, tienen que hacer constar que son dictadas por delegación. Es decir, la firma habitual, antefirma habitual del concejal es el concejal delegado de resolución de alcaldía de 13 de julio del año pues 2011, por ejemplo. ¿Vale? Yo tengo que saber que se está dictando por delegación y esto tiene que aparecer en las mismas. Igualmente, en los acuerdos, por ejemplo, de la Junta de Gobierno local, tiene que constar que son competencias delegadas del Pleno o de la Alcaldía, y en virtud de que si es del Pleno, acuerdo de Pleno de fecha tal, y si es de la Alcaldía, resolución de la Alcaldía de fecha tal. No se pueden delegar las competencias que se ejerzan por delegación, salvo que haya una autorización legal expresa. Se puede revocar en cualquier momento, si bien esta revocación o cualquier modificación que yo haga de las delegaciones habrá de someterse a las mismas formalidades, es decir, resolución, publicación en el Boletín Oficial de la provincia y acción de cuenta al Pleno de la corporación. Si hace falta un quórum especial, debe de adoptarse el acuerdo de delegación para ese acuerdo en concreto. Y después hay un precepto que el último punto de esta presentación es la reproducción de un artículo del ROF, que además da mucha tela que cortar cuando se constituye la corporación. Y dice que las delegaciones del Pleno, en el alcalde, presidente o en la comisión de gobierno, porque es el ROF y tampoco está adaptado en la ley 57, no quedarán revocadas por el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la alcaldía o presidencia o en la composición concreta de la Junta de Gobierno local. Esto suscita en muchos casos la pregunta, una vez que hay un cambio de mandato. No hablo de una moción de censura ni de una cuestión de confianza, hablo de elecciones municipales, se constituye una nueva corporación y se preguntan, ¿hay que volver a delegar las competencias en la Junta de Gobierno local? Sobre todo cuando hay el supuesto que anteriormente decía, ¿no? Pues el Pleno había delegado en el mandato anterior competencias en la Junta de Gobierno, pero resulta que yo ahora no tengo mayoría absoluta en el Pleno y no las voy a poder delegar porque el Pleno, evidentemente, si la mayoría es de otro color, no me va a permitir que le sustraiga competencias. Entonces, yo no es la primera vez que me han planteado decir, oye, pero que este artículo dice esto. Bien, esto está previsto por los cambios en la titularidad de la alcaldía, pues por ejemplo. Hubo un caso Ana Botella y Ruiz Gallardón. El hecho de que Gallardón se vaya al ministerio no hace necesario que se adopten nuevamente todos los acuerdos. Está previsto para aquellos cambios de titularidad de la alcaldía, no cambios de mandato. No son los cambios de mandato, sino los cambios que se vayan produciendo partiendo de la premisa de que va a ser el mismo color y va a continuar la misma conformación dentro de la corporación. ¿Vale? Los decretos de delegación son muy, muy, muy importantes, de verdad. Nuestro decreto de delegación tiene, pues no lo sé, es un tocho, pero debería ser todavía mucho más, porque aunque lo tengas todo puesto y luego tengas como 10 o 20 cláusulas de cierre con carácter general, intentando tener cubiertas todas las opciones, siempre va a haber algo que se te queda fuera, alguna pregunta, alguna norma. Pues ahora, por ejemplo, la ley está de antibotellón de la comunidad autónoma de vigilancia de la juventud o de protección de la juventud. Atribuye al alcalde la competencia para las sanciones de carácter leve en materias de infracción. Es decir, si tú coges a un menor bebiendo en la calle, esa sanción en teoría es competencia del alcalde, claro. Esas competencias, en mi caso, por ejemplo, están delegadas en un concejal. Y entonces no está específicamente recogida la sanción. Entonces, ahí está la duda. Bueno, pues nos llevamos entonces al bloque de atribuciones genéricas, la sanción con carácter general, la potestad sancionadora con carácter general y ya está. Porque basta que pongas la potestad de sancionar en esta materia para que mañana te saquen otra norma. Entonces, en ese sentido, es importante que esté todo, pero con una formulación amplia. No demasiado concreta, porque si la cierras mucho, durante los 4 años de mandato va a haber muchas normas que van a ir modificando y van a establecer nuevas competencias municipales. Entonces, la idea es que el decreto de delegación sea bueno, de verdad, vale la pena perder tiempo y hacerlo bien. Porque en muchos casos es simplemente, pues, a José Pérez el área de Economía y Hacienda, a María González el área de personal. No, el decreto de delegaciones debe ser completo y debe de recoger todas aquellas potestades que son objeto de delegación, especialmente en aquellos casos en los cuales vayan a ser objeto de delegación la posibilidad de dictar actos con efectos jurídicos frente a terceros. El hecho de que una competencia esté delegada no implica que no pueda ser objeto de modificación, como hemos dicho, pero también de abocación. ¿Qué es la abocación? Es, yo soy el alcalde y ahora resulta que esto, en concreto, pues lo quiero llevar yo. Pero esto en concreto, es decir, la firma de este convenio, el otorgamiento de esta subvención, o simplemente el concejal delegado no está en el ayuntamiento. Y resulta que es necesario, imprescindible, porque sabéis que todo es siempre urgente, 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 de que se cae el mundo si no se firman esos documentos en ese mismo instante, que se firme. Pues se aboca la competencia. O, por ejemplo, yo tengo delegada en la Junta de Gobierno local la concesión de licencias, ¿vale? Y resulta que el McDonald's, que ha venido a montarse a mi ayuntamiento y han acabado las obras hace media hora, quiere tener su licencia, ya. Y el expediente está preparado, pero yo no tengo quórum para convocar la Junta de Gobierno local, porque mis concejales no tienen dedicación y están todos en sus puestos de trabajo y no pueden acudir en media hora a una Junta de Gobierno local para dictar esa licencia y que McDonald's hoy a la tarde pueda inaugurar. Vale, pues yo, alcalde, aboco la competencia, lo justifico, lo motivo, siempre suele ser así, y es para un caso concreto, no es con carácter general. Si es con carácter general, es una modificación de la delegación. Si solo es para un caso concreto, es cuando estamos hablando de la abocación. Existe también otra figura, que es la delegación de firma, que esta además puede ser también en funcionarios. Puede ser también en titulares de órganos, pero también de unidades administrativas. Y no tiene, no delega la titularidad de la misma y, por lo tanto, no tiene que ser objeto de publicación tampoco en el boletín de la provincia. Es una figura rápida. Siempre hay mucho lío con esto de las firmas. Y yo, en ese sentido, cuando es dentro del mismo gobierno, pues firmas PA por ausencia. Es decir, siempre hay fórmulas para poder firmar los documentos y que no se acabe el mundo y que una persona, si yo el ayuntamiento es... yo que sé, de Gondomar, y mi concejal está en Santiago, que se tenga que venir desde Santiago para firmar. No, hay que ser operativos, rápidos, prácticos, tenemos herramientas, tenemos un montón de instrumentos que nos permiten que la vida municipal sea fácil y ágil y no tengamos unos líos terribles. Las clases de delegaciones. Bien, las delegaciones, como os había dicho, pueden ser genéricas o especiales. En teoría, las genéricas solo pueden ser a favor de los miembros de la Junta de Gobierno local. Algo que también se suele obviar. Es decir, la forma de funcionar, o por lo menos lo que yo he vivido con carácter general como secretaria, es que el alcalde o la alcaldesa, en su caso, viene con su papeliño y me dice, mira, Pepe para Hacienda, María para no sé qué. Y entonces coge y distribuye toda la acción de gobierno entre los miembros de la corporación, con independencia de si son delegaciones genéricas o delegaciones especiales. Luego tú, cuando haces el decreto, le das la cobertura que puedes, haces constar que unas son genéricas, que otras son especiales, pero luego, en el funcionamiento práctico, en el funcionamiento ordinario de la corporación y de los servicios municipales, todas las delegaciones funcionan en la misma clave, con independencia de que sean genéricas o de que sean especiales. Y las especiales, como hemos dicho, son solo para determinados asuntos y en determinadas áreas. Y además va a ser el concejal que tenga la delegación de área genérica el que va a ejercer la coordinación sobre mi actividad y la supervisión. Las especiales pueden ser... de distinta naturaleza, en función de que sean relativas a un proyecto o a un asunto determinado, en cuyo caso pueden alcanzar todas las potestades de la delegación, se pueden dictar actos con efectos frente a terceros, si bien van a finalizar en un momento determinado. Por ejemplo, en mi ayuntamiento va a haber una gran infraestructura y es que se va a construir el auditorio. Pues yo le voy a encomendar al concejal X la delegación especial para el proyecto de construcción del auditorio, de tal modo que todas las competencias relativas a este proyecto, a la contratación, ejecución y puesta en funcionamiento del auditorio, le van a corresponder a él. El auditorio se abre, deja de tener efectos la delegación, ¿vale? Ese sería un supuesto. A un determinado servicio, ese es simplemente efectos internos, en relaciones con los servicios municipales, sin posibilidad de que se dicten efectos sobre terceros, pues por ejemplo, en relación con el servicio de electromecánicos. Y ya está, pero solo con carácter interno y en relación con el funcionamiento del servicio. Y relativas a un distrito o barrio, en cuyo caso, pues por ejemplo, el barrio de Lavadores en Vigo. Bueno, pues respecto a ese territorio, respecto a ese ámbito territorial en concreto, este concejal va a tener potestades, puede tener potestades para dictar acuerdos con efectos jurídicos frente a terceros, pero una vez que se mueve de barrio, se acabó su competencia, ¿vale? Esos serían los supuestos de delegaciones especiales. Existe otra figura más, como es la encomienda de gestión, que, vuelvo a decir, es otra herramienta útil, ágil, que permite que yo, con mis concejales, yo alcalde, con mis concejales, pueda llevar a cabo la gestión ordinaria municipal. Mediante la misma se le va a encomendar a alguien la realización de actividades de carácter material, técnico o bien de servicios, de la competencia de aquellos que le hacen la delegación. Esta es una figura que se utiliza mucho en la Administración General del Estado. Si os cogéis el BOE, todos los días se publican encomiendas de gestión, tanto por razones de eficacia o porque no tenga los medios técnicos. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un organismo autónomo en el ayuntamiento, bueno, y quiero que me lleven a cabo un determinado servicio. Pues mediante una encomienda de servicio, una encomienda de gestión, le atribuyo la competencia para que lleve a cabo esas actividades en concreto. No supone la cesión de la titularidad ni los elementos sustantivos, y la forma va a ser distinta en función de si es dentro de la misma organización o si es con otras administraciones públicas. Si es en la misma administración, si tengo normas orgánicas que lo determinen, a las normas. Pero si no, requiere acuerdo expreso. En este caso sería el acuerdo, por una parte, por ejemplo, de la corporación y por otra parte del organismo autónomo, ¿no? Una encomienda y el otro acepta esa encomienda entre distintas administraciones mediante convenio. En ambos casos debe ser objeto de publicación. Pasamos, por tanto, cerramos lo que sería la explicación o la ponencia en relación con los órganos municipales y vamos a hablar ahora de esas otras figuras que sí que tenemos dentro de la corporación y que tienen su importancia y su trascendencia, como son en su caso los grupos políticos. Bien, la constitución de los grupos políticos es obligatoria y es un imperativo legal. Se constituirán, dice la norma, no dice se podrán constituir. Por lo tanto, una vez que se convocan elecciones, el resultado de las elecciones es público, toma posesión los miembros de la corporación y a partir de ahí tienen un plazo de 5 días para constituirse en grupo político. Lo habitual es que se constituyan en el grupo político municipal que se adecue a aquel por el cual han concurrido las elecciones. Si bien, como veremos, esto no siempre es así. Ese documento debe presentarse ante la Secretaría General de la Corporación. En el mismo se designará también el portavoz de ese grupo político municipal y habrá que dar cuenta al Pleno una vez que hayan transcurrido los plazos correspondientes. Forman parte también de los habituales. Aquellos que con posterioridad se incorporen a la corporación deberán de adherirse también al grupo político. Esto tampoco suele ser muy habitual, a pesar de que los secretarios barra secretarias se lo recordamos. Dicen, oye, mira, aunque ya sé que eres del PSOE, del BNG o del PP, necesito un escritito en el que me dices que te adhieres y que formas parte del grupo político municipal del PSOE, del BNG o del PP o de cualquier otro que no puedo enumerarlos todos los que existen en nuestra comunidad autónoma. No suele ser habitual, tampoco pasa nada. Como es obvio, sigue funcionando sin mayores problemas. ¿Quiénes no se integran? Aquellos que quienes no forman parte del grupo político, los que no se integran en el grupo. Es decir, hasta el momento en el cual se constituye el grupo, yo decido pues que no voy a estar con el mismo. Son los que conocemos como concejales no escritos y los que se hablaba anteriormente, que pasaron también a recibir esa denominación a raíz de la última modificación y que forman parte del verso suelto, ¿no?, de la corporación. A veces se habla de los grupos mixtos, se recogen también en los reglamentos orgánicos municipales los requisitos para la exigencia de los mismos, pero es la única posibilidad que tenemos de tener miembros de la corporación al margen de los grupos políticos. Tenemos los grupos políticos y luego los concejales no escritos, que, como sabemos, no pueden tener mayores derechos económicos y políticos que aquellos que hubiesen tenido de pertenecer, de haber permanecido dentro del grupo. Aquí voy a hacer simplemente un comentario personal porque yo, a pesar de que lo dice el Tribunal Constitucional, no considero que sea ajustado al funcionamiento democrático de la corporación el hecho de que deban de formar parte de todas las comisiones informativas. Antes de que se conociese esta jurisprudencia, de que hubiese las primeras sentencias, a mí me tocó hacer un informe respecto a los derechos que le correspondían a un miembro de la corporación que era concejal no escrito y yo entendí que basándose en esto, en que no pueden tener mayores derechos que aquellos que le hubiesen correspondido, y teniendo en cuenta que antes formaba parte de una comisión informativa, esta persona tenía derecho a seguir formando parte de la comisión informativa, porque se producía esa distorsión tan grande que se comentaba antes, de que de tal modo que el grupo político tiene una representación mínima y de repente tenemos a 4 no escritos. Y la conclusión a la que se llegó, la fórmula que se llegó y al no adscrito le pareció bien, además, fue que tenía derecho a escoger una comisión informativa, la que quisiese, que se iba a integrar en ella y que podría asistir a todas las demás comisiones informativas. Iba a ser convocado para no menoscabar precisamente el núcleo esencial de su representación política, para tener conocimiento de todos aquellos temas que iban a ser objeto de debate en el pleno de la corporación, de dictamen, de informe, de conocimiento, pero no con posibilidad de participar en dicho dictamen, porque ya va a participar luego en la decisión. Las comisiones informativas no tienen competencias resolutorias. Por lo tanto, yo considero que la doctrina del Tribunal Constitucional, que intenta ser siempre muy respetuosa, evidentemente, con el contenido del artículo 23 de la Constitución y la representatividad de los miembros de la corporación, en mi opinión, vuelvo a decir, es una opinión, es excesiva con la representación que les da. Bueno, cuando la mayoría de los concejales abandonen el grupo, que también sucede con relativa frecuencia, especialmente en los últimos tiempos, los que permanezcan, aunque sea uno frente a nueve, son los que siguen con el grupo político. Bueno, ¿qué derechos tienen los grupos políticos? Por una parte, el derecho a un despacho, a un local en la sede del ayuntamiento. Esto va a ser siempre en función de la disponibilidad que tenga el ayuntamiento. Yo he estado en ayuntamientos en los que tenían despacho local los grupos y hay ayuntamientos en los que no, porque es que vamos a abrir ya el despacho del alcalde y poco más. Entonces, esto va a ser un poco en función de la disponibilidad que en cada momento puedan tener. Y va a ser, evidentemente, el presidente o el concejal de área de régimen interior, gestión municipal, etcétera, el que va a poder determinarlo. Y al uso de los locales municipales, es decir, lo que sí que suele haber es un salón de plenos, una sala de juntas de gobierno. Entonces, yo sí que, como grupo político municipal, puedo querer reunirme con las asociaciones municipales representativas dentro del municipio o con los colectivos que yo considero oportunos para el desempeño de mi función. Y para ello sí que tengo derecho a utilizarlo y solo se puede denegar, evidentemente, pues si coincido con una junta de gobierno, con un pleno o con alguna cuestión que no pueda ser objeto de traslado o de modificación, si no forma parte también del contenido esencial de los derechos de los grupos políticos. Tienen también una serie de derechos económicos. Tienen derecho a una dotación económica que tiene un doble componente, un componente fijo y un componente variable. Esto a discreción, salvo que esté establecido en las bases de ejecución del presupuesto, que puede ser objeto de modificación. El componente fijo puede ser mínimo y el componente variable máximo y viceversa. El componente variable es que yo asigno una determinada cuantía económica en función del número de concejales que tenga el grupo político. En tanto que el componente fijo es a cada grupo político le voy a dar una determinada cuantía. Por ejemplo, imaginaros, pues 400 euros al grupo en sí mismo y luego pues 100 euros por cada miembro. Este porcentaje va a variar también en función del gobierno. Un ayuntamiento en el que he estado yo, el componente por miembros era muy alto y por grupo era poco, porque el gobierno que estaba tenía mayoría absoluta y de ese modo, evidentemente, su grupo tenía una mayor retribución porque tenía muchos miembros. Entonces, si yo tengo mucha retribución por miembros y poca por grupo, a la oposición les estoy reduciendo este derecho económico. Cambia el gobierno y al ser un gobierno multicolor y con varios grupos, justo al contrario. Ahí pasa a primarse el componente fijo, que es elevado para todos, y se minimiza el impacto del componente variable, de tal modo que la brecha que había entre los distintos grupos era menor. ¿Vale? Tienen una serie de requisitos y de límites, y es que no se pueden destinar a gastos de personal, no se pueden destinar a adquisición de patrimonio y que además hay que llevar una contabilidad específica que en cada momento puede ser requerida. ¿Bien? Y la otra figura de la que hablábamos, la Junta de Portavoces, que no es de existencia obligatoria ni preceptiva y que realmente tampoco tiene una definición o una configuración legal demasiado clara. Podríamos decir que es un órgano complementario, consultivo, de naturaleza deliberante y que suele existir con carácter general en la mayoría de ayuntamientos. Si bien su naturaleza y su funcionamiento y su creación es ámbito propio del reglamento orgánico municipal, sí que cuando hay reglamento orgánico suele estar siempre configurada la existencia de la Junta de Portavoces, pero aun cuando yo no la tenga en el reglamento orgánico o bien porque no tengo reglamento orgánico, también existe en algunos ayuntamientos en los que yo he estado. Funcionaba de facto, pero no había ningún tipo de acuerdo. Y luego, pues cuando ha habido cambio y se han adoptado los acuerdos de corporación, se ha llevado al pleno pues una creación formal de la Junta de Portavoces, ¿no? Un acuerdo orgánico, y en la cual se le establecían ya pues una serie de requisitos y se le asignaban una serie de funciones. Lo que está claro es que los portavoces, como decíamos, son designados por el grupo político y deben de ser designados por unanimidad, lo cual no deja de plantear muchos problemas, porque todos ustedes son conscientes de lo complicada que es la gestión política y a mí me sucedió un ayuntamiento en el que todos los miembros del grupo, menos el portavoz, presentaban un escrito en el cual querían cambiar de portavoz. Pero claro, la normativa exige unanimidad. con lo cual es muy, muy, muy difícil de gestionar este tipo de situaciones, y por ello también la doctrina suele aceptar que sea por la mayoría de los miembros del grupo el cambio del portavoz, porque además en este caso es que el portavoz, pues evidentemente si todo el grupo era contrario, había pasado a convertirse en un elemento díscolo dentro de la organización del grupo político municipal. Una de sus funciones puede ser la consulta potestativa para la formación del orden del día del pleno, así lo recoge el ROF, pero con carácter potestativo. Pero yo, en mi reglamento orgánico, por ejemplo, nosotros lo tenemos así, puedo obligarme a ello, de tal modo que antes de que se celebre la sesión plenaria, consulto con los portavoces, consulto, nada más, porque la formación del orden del día le corresponde al alcalde, consulto con los portavoces cuál va a ser el orden del día del pleno. También la propuesta de inclusión de los asuntos que no hayan sido objeto de dictamen por parte de la comisión informativa deben de ser objeto de consulta sobre el orden de colocación de los grupos políticos en el salón de plenos, la solicitud de votación nominal, la explicación de voto, y después pues se suelen reunir para temas de ciudad, como digo yo, ¿no? Pues esas grandes infraestructuras, esas grandes decisiones, se suelen intentar consensos a través de la Junta de Portavoces. Se puede utilizar incluso como comisión informativa, en tanto en cuanto no estén constituidas. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos así. Como lleva cierto tiempo la adopción de los acuerdos organizativos, la Junta de Portavoces nos sirvió como comisión informativa para fijar el orden del día de los plenos que tuvimos en tanto en cuanto no se constituyeron las comisiones informativas. Lo dicho, el contenido que queramos darle directamente. Pasamos ya al estatuto de los concejales. Vamos a ver los derechos y los deberes que tienen. Por una parte, tienen un derecho de ver, que es el de asistencia a los órganos colegiados, aquellos de los que formen parte, que bien puede ser la Junta de Gobierno, el Pleno, las comisiones informativas, consejos sectoriales, toda la organización complementaria que hemos visto con anterioridad. Si no vamos a asistir, hay que comunicarlo al presidente de la corporación. De hecho, lo habitual es que el concejal presente un escrito en el cual excusa su asistencia. Tampoco tiene que dar mayores detalles de por qué sí o por qué no. Y suele ser lo habitual que el propio alcalde, cuando comienza el pleno, si se ha presentado este escrito, diga pues que no estará presente el concejal tal, que ha excusado su asistencia. En teoría, la falta de asistencia puede ser objeto de sanción, pero tampoco suele ser habitual. También el concejal tiene que comunicar al alcalde la ausencia fuera del término municipal por un periodo superior a 8 días, tampoco suele ser habitual. Digamos que estos son derechos y deberes que están ahí recogidos en el ROF y que quizás deberían de ser objeto de actualización o de adaptación vía reglamento orgánico municipal. Vamos avanzando. Derechos económicos, las dedicaciones. Esto también podría dar para 1 hora, 2 horas o 3 horas, pero voy a pasar muy por encima porque ya vamos estando con la hora encima. Podemos tener varios. Yo soy concejal y yo puedo tener o percibir del ayuntamiento distintos emolumentos de carácter económico. Yo puedo tener una dedicación exclusiva, yo puedo tener una dedicación parcial o yo puedo percibir indemnizaciones por asistencia a las reuniones, a las sesiones de los órganos colegiados de los que formo parte. La dedicación exclusiva, todos sabemos cuál es. En teoría, suele equivaler a un salario, la corporación cotiza por mí a la Seguridad Social, es necesario que el Pleno adopte acuerdo expreso respecto a todos estos temas, exclusivas, parciales, dietas o asistencias, como se les quiera denominar, y la exclusividad, obviamente, contempla eso, que la dedicación que yo voy a tener al desempeño de mis labores va a ser con carácter completo, a tiempo completo, ¿no? Normalmente suele ser el alcalde, y sobre la posibilidad de compatibilizarla con el desempeño de otras actividades o no, lo que nos dice el ROF, porque no nos lo dice la Ley 7, es que puede ser compatible con actividades de carácter residual, lo cual ya nos mete en un buen lío, porque luego hay que interpretar que son actividades de carácter residual o no, ¿no? Este tipo de cosas siempre son interpretables. Y a veces, y cuando digo interpretables, hablo de los propios secretarios, ya no hablo de los concejales ni de los alcaldes. Yo puedo considerar que es residual y el secretario que está en el municipio de al lado considera que no, ¿no? Y cuántas veces te viene y dice, oye, pero mira que el secretario de tal sitio dice, ya, pero bueno, mi opinión es otra. Y desde luego, si es remunerada esa actividad, hay que pedir la compatibilidad al Pleno de la Corporación si uno tiene dedicación exclusiva. Yo, que era de la opinión, era y soy. Porque, bueno, una sentencia del TSJ para mí no hace jurisprudencia de que no es compatible, si tú tienes dedicación exclusiva, si tú eres un alcalde con dedicación exclusiva y determinadas actividades que no pueden ser compatibles, pues existe una sentencia, creo que es del Tribunal Superior de Castilla y León, en el que reconoce la compatibilidad para la docencia, que además a mí me consta que en nuestra comunidad autónoma han sido objeto de informe desfavorable por parte de distintos secretarios municipales dicha solicitud de compatibilidad, pero es el prototipo de compatibilidad. es el prototipo de compatibilidad. Hay muchos miembros de corporaciones que son que tienen dedicación exclusiva y que tienen la compatibilidad concedida para el desempeño de funciones docentes en el ámbito universitario, por ejemplo. La dedicación parcial, por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia, o bien porque tenga delegaciones propias, o sí tener también responsabilidades de gobierno, requiere que yo diga cuál va a ser el objeto de la dedicación parcial. Es decir, usted va a estar aquí 8 horas, 15 horas a la semana, X horas. Cuando se adoptan los acuerdos de dedicación parcial, hay que decir exactamente cuál es el contenido de esa dedicación parcial. En el caso de que sean funcionarios de las administraciones públicas, es obligado siempre fuera de la jornada que tengo como funcionario público, evidentemente. Y las indemnizaciones las puedo percibir por la concurrencia a las sesiones, pues eso, del Pleno, de la Junta de Gobierno, de las comisiones informativas, y siempre de conformidad con lo que establezca el Pleno. Normalmente hay un acuerdo a principio de mandato y luego se instrumentan a través de las bases de ejecución del presupuesto. Como he dicho, todos estos acuerdos tienen que ser objeto de publicidad. Y por los gastos que pueda tener como consecuencia de mi cargo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo vengo a Santiago a una reunión que me encomienda el alcalde, pues el peaje, la gasolina, ¿no? Las dietas de kilometraje, pero tienen que ser gastos efectivos, ¿eh? Gastos demostrables. En esto ha habido todo tipo de creatividad y, bueno, podríamos contar mil historias, pero había algún alcalde en nuestra comunidad autónoma, pero no ha sido solo práctica en Galicia, sino también fuera, que percibía indemnizaciones por asistencia al ayuntamiento. Es decir, indemnización por asistir el lunes, indemnización por asistir el martes, el miércoles. Así, no tenía dedicación plena, no tenía dedicación exclusiva, o sea, parcial, pero sí cobraba por indemnizaciones pues bastante más. Y el otro día me comentaban también de un ayuntamiento en el que se hacían juntas de gobierno todos los días para percibir las indemnizaciones por asistencia. Bueno, es un tema muy discutible que eso pueda ajustarse a la normativa. En todo caso, lo que sí pueden percibir, en el caso de que tengan dedicaciones exclusivas o parciales, son las indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados, por ejemplo, de los organismos autónomos o de las entidades públicas que pueda tener la corporación. Aunque no se suele hacer, sí que es perfectamente compatible. Los derechos laborales que puedo tener yo como concejal, tenemos, por una parte, el derecho al ejercicio de mi cargo. Desde ese punto de vista, el artículo 37 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, también es un derecho reconocido, evidentemente, para los funcionarios, es el derecho a licencias y a permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber público inexcusable. Y eso es, dice el artículo 75 también de la Ley 785, el tiempo indispensable para asistencia a sesiones de pleno, a comisiones y para atender a las delegaciones. Es decir, en ningún caso a mí me pueden denegar el permiso para asistir a una convocatoria del pleno, a una convocatoria de una comisión informativa de la que formo parte, de la Junta de Gobierno. Más complicado es el tema de las delegaciones y ahora os digo por qué. No obstante, si todas estas ausencias o estos permisos, estas licencias derivadas de mi asistencia a órganos colegiados municipales superan el 20% de mi jornada, mi empleador, mi jefe, me puede pasar a asistencia forzosa. Yo quedo ahí, con mi antigüedad, sin ningún tipo de problema, pero me pasan a la situación administrativa de excedencia forzosa. Cuando os digo el tema de las delegaciones que tiene su miga, yo tuve un concejal que prestaba servicios para el servicio público sanitario, ¿vale? Entonces no tenía dedicación, formaba parte de la Junta de Gobierno local, tenía una delegación de área y incluso había un decreto que se había hecho ad hoc para poder posibilitar su asistencia. Venía un día a la semana a atender a los ciudadanos, a atender las cuestiones municipales, ¿vale? Sin perjuicio de que la Junta de Gobierno, el Pleno y las comisiones informativas. Y se hizo una delegación expresa recogiendo pues, estos fundamentos legales y la necesidad de que pudieran permitirle la ausencia. Le permitieron la ausencia sin ningún tipo de problema. Ahora le descontaron de la nómina todas las ausencias, todas. Es decir, esos días que no iba a trabajar. Y bueno, yo cambié de ayuntamiento y allí se quedó en esa guerra, pero bueno, que estas cosas hay que tener cuidadito con ellas, ¿no? Porque a veces hay que saber exactamente cuál va a ser el alcance o la consecuencia. Estoy convencida de que no habría tenido problemas por los plenos ni por las comisiones, que fue el tema de la delegación, eso de un día a la semana voy a atender mi delegación, el que le generó ese problema, esa problemática. Evidentemente pasan a servicios especiales todos aquellos funcionarios propios de la corporación, y los funcionarios de las otras administraciones públicas cuando tengan dedicación exclusiva. Si es de la corporación, con independencia de que tenga dedicación o no. Así que más vale que te hayas garantizado que te van a dar una dedicación, porque te quedas sin sueldo. O sea, si tú eres funcionario de la corporación en la cual has sido elegido concejal, automáticamente pasas a la situación de servicios especiales. Esto es una situación de incompatibilidad y que debe ser objeto de elección por parte del concejal. De tal modo que una vez que tomas posesión, si eres funcionario, estás incurso en una causa de incompatibilidad y tienes un plazo de 10 días para decidir si te quedas como funcionario o si te quedas como concejal. Tal y como está redactado el ROF, es complicado instrumentar ese procedimiento. A mí me pasó en un ayuntamiento y se consideró en aquel momento, se dijo en el mismo acto de la toma de posesión del concejal que estaba incurso en situación legal de incompatibilidad y que debía optar en el plazo de 10 días. Luego optó y, por supuesto, tuvo dedicación exclusiva, porque si no, evidentemente hay que comer. Está muy bien la política, pero también hay que comer. Y, por ejemplo, ahora en este mandato tengo también un concejal que está en esta situación y, pues, dentro de la práctica deseable, se habló con él, se le dijo que presentase un escrito en el cual dijese que, habiendo incurrido en situación legal de incompatibilidad por ser funcionario de la propia corporación y haber tomado posesión el día 11 de junio como concejal de la misma, que manifestaba su opción como concejal. Entonces, lo que se llevó ya a pleno fue directamente la declaración de incompatibilidad y dar cuenta de la elección del mismo. Luego, desde Recursos Humanos, se le pasa a la situación de servicios especiales. Es una fórmula. Puede haber 20.000, porque ya digo, la redacción que tiene el ROF no es demasiado clara. Y lo que sí también tienes derecho a la permanencia en tu centro de trabajo. Por ejemplo, en el caso de profesores, de personal dedicado a la enseñanza, es muy común que haya personas que estén interinas o que tengan destinos de carácter provisional. Si eres elegido concejal, tienen que respetarte el destino, no te pueden mandar a otro. Derecho a la información. Todos los concejales, con independencia de que sean miembros del gobierno o no, tienen derecho a obtener del alcalde o del presidente o de la comisión de gobierno, junta de gobierno, cuántos antecedentes, datos o informaciones tengan en la propia corporación y que resulten precisos para el desarrollo de su función. Aquí también el Tribunal Constitucional ha sido extremadamente garantista en el sentido de que ese derecho a la información forma parte del núcleo irreductible de la representación política de los miembros de la corporación y que, por lo tanto, debe ser objeto de respeto máximo por parte de la corporación. Pero esto es uno de los líos clásicos. Vamos pasando rápidamente. La solicitud, hay que hacer una solicitud, la tiene que resolver el alcalde. Si no la resuelve, en el plazo de 5 días, silencio positivo, con lo cual tiene su peligro no denegarla. Lo que pasa es que luego es muy complicado para los funcionarios cuando te viene el concejal con su solicitud, con su sello de registro de entrada y que han transcurrido más de 5 días y te pide que le des la documentación. A veces a los funcionarios les colocan una situación complicada. No obstante, hay determinados supuestos en los cuales los miembros de la corporación tienen derecho a la información sin necesidad de que se dicte una resolución de autorización expresa ni de que opere el silencio positivo por ausencia de resolución, que son sobre aquellas delegaciones que sean propias o en aquellos casos en los cuales tengas responsabilidades de gestión, sobre asuntos a tratar por los órganos colegiados de los que se forme parte, pero también sobre las resoluciones y los acuerdos de cualquier órgano municipal. Es decir, si yo soy miembro de la oposición y no del gobierno municipal, también tengo derecho a información sobre los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno local y las resoluciones del alcalde. Bueno, las resoluciones ya se da cuenta en el pleno y luego la Junta de Gobierno local ha quedado trasladada en el plazo de 10 días del acta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos instrumentado un sistema en virtud del cual, una vez que se celebra la Junta de Gobierno local, el personal de la oposición viene y fotocopia los expedientes de la Junta de Gobierno local. Es un sistema como cualquier otro, vuelvo a decir. Pero en estos casos hay derecho de información sin necesidad de autorización expresa. Vuelvo a decir, complicado a los funcionarios, porque yo cuántas veces te llaman y te dicen, oye, mira, que tengo aquí a tal concejal y que me pide. Bueno, cuando hay buena relación le dices, oye, mira, pídelo por escrito y tal, porque es que, a pesar de que, como vemos ahí, existe un deber de reserva y de sigilo respecto a todas aquellas informaciones que uno tiene acceso como miembro de la corporación, no son pocos los casos en los que al día siguiente, en el periódico, en la parte dedicada local, ves publicado un informe, una resolución, pues datos que forman parte de un expediente y que, bueno, suelen ser objeto de filtración por parte de los miembros de la corporación. Digo suelen, es una presunción, no una certeza, pero en muchos casos, desde luego, es una presunción bastante acertada. Por ello, yo digo que suele ser mejor que haya un vehículo, una solicitud de la cual tirar y que haya un conocimiento, porque luego empieza la caza de brujas dentro del ayuntamiento. Es decir, ¿quién hizo que la oposición tuviese acceso a este documento? ¿Quién le facilitó copia del mismo? Porque el derecho de información, que es el sagrado, que es el que hay que respetar, no es derecho de copia, porque eso se confunde mucho. El derecho de copia es respecto a aquellos casos en los cuales, que era el tercer supuesto, sea documentación de libre acceso para los ciudadanos, que son aquellos expedientes que hayan sido ya objeto de finalización y que, por lo tanto, se encuentren terminado el procedimiento administrativo y que hayan sido, por ejemplo, archivados. ¿Vale? Solo en esos casos. Vale, pero la costumbre es que se fotocopia absolutamente todo. Y luego la copia, las solicitudes de copia, que tampoco pueden ser de carácter indiscriminado, afectando a los servicios y la forma de ejercicio, que bueno, está todo en el ROF y lo podéis consultar, además en los materiales que se facilitarán. Hay que respetar las normas sobre incompatibilidades, La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece cuáles son las causas de inelegibilidad y también de incompatibilidad. Este era el procedimiento que ya adelantamos anteriormente. También existe un deber de abstención en aquellos casos en los cuales tengamos interés personal o familiar. Las causas son las que aparecen recogidas en el artículo 28 de la Ley 3092 y las hay muy etéreas y muy concretas. Claro, hay muchos casos en los que, como siempre, nos movemos en las arenas movedizas de la interpretación. Tener interés personal en el asunto de que se trate. A ver, ¿no? ¿Quién decide si yo tengo interés personal o no tengo interés personal? El prototipo de este es la aprobación del plan general, por ejemplo, ¿no? En teoría, si son todos los miembros de la corporación vecinos, el plan general les va a afectar a todos, con lo cual se tendrían que abstener en bloque. Evidentemente, hay que tener un poco de sentido común y aplicar las normas basándose siempre en la lógica, que suele ser la mejor pauta para su interpretación. Cuestión distinta es que vayamos a aprobar un convenio que afecte a un terreno de mi propiedad, o de mi hermano, de mi sobrino, de mi tío, o de una sociedad de la cual yo forme parte. ¿Vale? Hay que distinguir los temas. Los parentescos quedan evidentemente claros. Amistad íntima y enemistad manifiesta. También ahí el tema de la prueba es complicado. Bueno, todas las causas que, como digo, se pueden consultar directamente en la norma. También existen una serie de prohibiciones para contratar, prohibiciones que en todo caso son con la figura del administrador de la sociedad. ¿Vale? A mí me pasó, por ejemplo, en un ayuntamiento que el concejal cuya empresa contrataba con la corporación no era administrador. En ese sentido, la Junta Consultiva de Contratación tiene muchos dictámenes en los cuales cierra y ha cerrado la incompatibilidad a esos supuestos en concretos. Otra cosa es la ética, ¿no? La ética y la estética que deben de guardar los corporativos. Y la responsabilidad de los concejales, que bueno, tienen responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones que se realizan en el ejercicio de su cargo. Responsables son de los acuerdos aquellos concejales que hubiesen votado favorablemente. Por eso a veces sí que la gente se lo piensa mucho y lo de la abstención tiene su importancia a la hora de saber si luego voy a ser responsable, si hay consecuencias de esos actos que, en los cuales yo he participado o no. Sobre la posibilidad de recurrirlos, está ahí mencionada la sentencia del Tribunal Constitucional, la 173/2004, porque supuso un cambio importante sobre la legitimación. Antes, en teoría, solo se podían recurrir por parte de los concejales aquellos actos de los órganos de los cuales formaban parte. En el caso de los concejales de la oposición, se circunscribían a los actos y acuerdos del Pleno. Y ante un recurso sobre una resolución de alcaldía, el Tribunal Constitucional, que además lo ha reiterado posteriormente en sucesivas sentencias, llega a la conclusión de que esto no es así, de que los concejales tienen un interés general en el correcto funcionamiento, en el funcionamiento ajustado a derecho por parte de la corporación municipal y que, por lo tanto, tienen una legitimación genérica sobre todos los actos y acuerdos municipales. No la acción pública, sino una legitimación que deriva del artículo 23 de la Constitución, de tal modo que, aunque yo sea un concejal de la oposición, puedo recurrir sin que me puedan inadmitir el recurso por carecer de legitimación activa para lo mismo, cualquier acuerdo, acto de la corporación municipal. ¿Vale? Las corporaciones también le pueden exigir responsabilidad a los miembros, siempre y cuando haya sido dolo o culpa grave, no por inconsciencia y responsabilidad, que eso en algunos casos también podría ser un tema a considerar, siempre y cuando se hayan causado daños a la corporación o a terceros, siempre y cuando te haya ido con indemnización. Estamos hablando normalmente de supuestos de responsabilidad patrimonial, pero bueno, la exigibilidad de los mismos es mínima. Y luego tenemos una responsabilidad política, que es a través del control y fiscalización, de la moción de censura y de la cuestión de confianza. De puntillas, las especialidades del título 10, régimen competencial, alcalde, junta de gobierno local y pleno tienen competencias. El pleno, competencias propias, decisorias y con alcance, presupuestos, planeamientos, ordenanzas y reglamentos. Después tienen, pues eso, la división que hizo la ley 57/2003 pretendía, otra cosa distinta a lo que ha hecho, que el pleno fuera una especie de parlamento municipal donde se debatiesen pues las cuestiones políticas de interés para el municipio, en tanto en cuanto las cuestiones de carácter ejecutivo, de carácter administrativo, se residencian en la junta de gobierno local, que pasa a tener el núcleo duro que antes tenía el pleno, y en el alcalde, que tiene también muchas competencias de carácter ejecutivo. La Junta de Gobierno local no solo tiene concejales, no solo está integrada por concejales, sino que también puede haber miembros no electos de la Junta de Gobierno local. A mí me plantea esto, la verdad, problemas de constitucionalidad, en tanto en cuanto se supone que el Gobierno y Administración Municipal, según la Constitución, está encomendada a los órganos de carácter representativo. Un señor que nos ha presentado a las elecciones no es representativo, ¿no? Porque los miembros no electos son los que yo quiera. Es decir, puedo decir, pues Juan, ahora mismo vas a ser miembro de la Junta de Gobierno local. Pasabas por aquí y de repente estás ahí votando y decidiendo sobre asuntos. Como digo, la Junta de Gobierno local tiene un núcleo de competencias muy importantes. Pero bueno, se permite con una limitación al número de miembros y sobre los quórums, pero se permite libremente y no tiene pinta de que vaya a cambiar. El secretario de la Junta de Gobierno local, como os decía, es un concejal, lo cual también no deja de ser extraño porque la fe pública tradicionalmente le correspondía a los funcionarios. Ya no digo las de habilitación, para que no digáis que soy corporativista, pero le correspondía a los funcionarios, ahora le corresponde. Yo no firmo ningún documento de la Junta de Gobierno local, nada en absoluto, ni la convocatoria, ni la notificación, ni las certificaciones de los acuerdos, nada en absoluto. Se establece una estructura directiva profesional, se dividen en órganos superiores y en órganos directivos. Los órganos superiores van a ser el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local. Y los órganos directivos somos los habilitados, que nos han desgajado, pues eso, por una parte Junta de Gobierno local, por otra parte Pleno, el secretario de Pleno, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local, el interventor municipal, el titular de la asesoría jurídica, que desde el punto de vista del informe jurídico, del asesoramiento jurídico, es el que ha pasado a atesorar todas aquellas funciones que antes teníamos los habilitados. Puede ser habilitado, pero no tiene por qué. Los órganos también de gestión tributaria, en su caso, también tienen naturaleza de órganos directivos y luego los que se conocen como coordinadores generales y directores generales, que eso sí que suelen ser de libre designación, de designación política y que se establecen vía reglamento municipal. En nuestro caso, por ejemplo, no los hay, pero en otros municipios de gran población que existen en nuestra comunidad autónoma, sí, pues por ejemplo en Coruña tienen su régimen de órganos directivos, de directivos profesionales, en Pontevedra también, no son obligatorios. Y que las comisiones informativas, como se decía anteriormente, pueden tener funciones resolutorias por delegación. Luego, eso es lo que os decía yo, aunque seamos municipios de gran población y creamos que somos lo más de lo más, salvo el tema de que la Junta de Gobierno local tiene muchas competencias y, por lo tanto, ahí solo decide el Gobierno, no se tiene que pelear con la oposición, con lo cual puede tener en un momento dado sus ventajas, resulta que me imponen una serie de obligaciones y es que tengo que tener todo mi territorio dividido en distritos. Si yo soy un municipio de régimen común, puedo tener distritos o puedo no tener distritos. Y los distritos funcionan muy bien en Madrid, funcionan muy bien en Barcelona, en determinados ayuntamientos que tienen una tradición. Pero si no tienes esa tradición, los distritos como algo artificial no están funcionando con carácter general. Son órganos de gestión desconcentrada y tienen, en teoría, la función de impulsar la participación ciudadana. Se supone que un municipio de gran población tiene una gran población, como su propio nombre indica, y que resulta muy difícil canalizar esa participación. Y a través de los distritos la voy a canalizar, porque las juntas de distritos las van a presidir también los concejales, con lo cual van a ser el instrumento para vehicular esa participación. El Tribunal Económico Administrativo, como órgano de resolución de las reclamaciones económico-administrativas, dictamen de las ordenanzas municipales y también para la emisión de cuantos dictámenes e informes se le exijan. Consejo Social de la Ciudad, también, pues es lo típico, que se reúne pues temas de carácter aeroportuario, por ejemplo, o la instalación de una nueva infraestructura dentro del término municipal, suele estar integrada pues por los representantes de las asociaciones vecinales, de sectores profesionales, de sectores económicos, si yo tengo otras administraciones municipales con representación, por ejemplo, y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, también para la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración municipal, presidida por un concejal, integrada por concejales y guardando la representatividad del Pleno, en función de las normas que habíamos visto anteriormente para las comisiones informativas. Bueno, me he acelerado un poquito al final porque no quería dejar de decir lo mínimo de cada cosa. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero luego, si queréis, podemos hablar a la tarde. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión en relación con lo que hemos planteado. ¿No? ¿Sí?
Sí.
Efectivamente, es una competencia plenaria por mayoría absoluta. La competencia es para determinar la forma de gestión de los servicios, con independencia de quien tenga la competencia para la contratación. En tanto en cuanto yo, si estoy montando o diseñando un nuevo servicio que voy a poner a funcionar, habrá de ser a través del Pleno. Pero con el servicio, claro, sí, gestión directa o gestión indirecta, efectivamente. Es decir, si voy a utilizar alguna de las fórmulas que me permite la normativa en materia de contratación o, por ejemplo, a través de un organismo autónomo, a través de una empresa municipal… Casi nunca sucede nada, eso es verdad, pase lo que pase.
¿Incurren algún delito si al día siguiente, el mismo día de la comisión informativa, pues imagínate si lleva X ordenanzas a pleno, que es dentro de 3 o 4 días, se va a la ley municipal y destripa una por una, destripa más o menos? Hace público todas las ordenanzas que se van a llevar a pleno, sin que las personas, menos
Si en un pleno se exhibe una copia...
Efectivamente, por desgracia no ocurre nada. Es muy habitual y en temas mucho más sensibles de lo que pueden ser unas ordenanzas municipales, que al fin y al cabo van a ir al pleno, se van a conocer y además van a ser objeto de publicación finalmente en el Boletín Oficial de la Provincia y de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Temas mucho más sensibles, como te digo, informes a veces de intervención o de secretaría o informes de carácter sectorial que forman parte de un expediente y que nunca deberían ver la luz pública, reproducidos en la página del periódico directamente. Respecto al caso en concreto que me comentas del concejal, hombre, es muy distinto ir y dar una idea general, lo que forma parte dentro del debate político y del conocimiento pues, que podría ser de las ordenanzas, a dar todos los datos en concreto. Pero más allá del reproche moral y del reproche ético de que no está guardando pues, ese deber de sigilo y salvo que yo tenga algo contemplado en mi reglamento orgánico municipal, no hay posibilidades de que esos actos tengan mayores consecuencias, como te digo, más allá del reproche que me pueda merecer.
¿Y en el caso de las copias?
Claro. No, en el caso de las copias, en el caso de que se haga público, ¿no? Tú me planteabas que en una entrevista radiofónica, claro.
No, pero aparte de eso, en el caso de las copias, si
si lo que se saca del ayuntamiento, lo que no se puede sacar del ayuntamiento son los originales. Como os decía luego, pues, si os cogéis el ROC lo veis ahí todo perfectamente, 15 y 16, cuáles son los procedimientos para la obtención de copia y para la consulta de expedientes, tú la copia la puedes sacar del ayuntamiento. ¿Cómo la hayas obtenido? Claro, claro, es otra cosa. Claro, y a veces lo difícil es probar cómo se ha obtenido. Es decir, lo que os comentaba, por eso que lo mejor es, si la va a obtener de un modo legal o porque tiene derecho a ello, es que haya una solicitud, que haya un registro y que haya una constancia para poder determinar. En este caso esa copia es legítima y en este otro caso no. Pero bueno, el tema de las copias da mucha guerra, la verdad es que sí. Lo mejor de todos modos es, en aquellos casos en los cuales se pueda, transparencia informativa y así se evitan muchos problemas. Bueno, pues sí. Vamos a ver, yo entiendo que en esos casos está justificado porque sí que es necesario para el desempeño de su función, es decir, para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de los cuales tú formas parte. Sí, las actas. Se suelen hacer entrega de ellas para su aprobación. Cuestión distinta es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es harina de otro costal. Es muy distinto porque ellos normalmente primero no forman parte y a lo que tienen derecho sin autorización es a los acuerdos. Como decía, se remiten posteriormente las actas. El hecho de si yo le dejo consultar el expediente y copia de parte del expediente ya forma parte de la discrecionalidad, no arbitrariedad, discrecionalidad del gobierno municipal. Como os digo, pues por ejemplo, en mi caso existe una norma no escrita que luego finalmente se ha incorporado y es que una vez que se adoptan los acuerdos vienen y fotocopian todo el expediente así. O sea, es que se están toda la mañana fotocopiando porque vienen de los dos grupos que no forman parte del gobierno. En otros casos, yo en otros ayuntamientos en los que he estado, el acta y cuando les llegaba, se acabó. ¿Derecho a pedir? Sí. Sí, 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 sí. Pues como te decía, derecho a pedir, sí, por supuesto. Pero como dicen, derecho a pedir, contra el derecho a pedir, la virtud de no dar, ¿no? Pues esto ya cada uno va a decidir. Esa información, primero, si forma parte del ámbito de la Junta de Gobierno local y del expediente, no es el acuerdo. Otra cosa es que, pues eso, dentro de las relaciones municipales y del consenso o de la mayor o menor transparencia que uno quiera tener, puede facilitar copias, lo habitual, es decir, porque son temas de carácter supramunicipal, infraestructuras, temas que trascienden pues, con la Xunta, con la Administración del Estado, pero la obligación, los supuestos, son esos, hombre. Si hay dos interpretaciones, aunque a veces al Gobierno le tire la restrictiva, siempre es mejor ampliar, porque vuelvo a decir, es el contenido de su derecho. El reglamento orgánico, me dices. Claro, fíjate que hay que diferenciar que la Junta de Gobierno y el Pleno no tienen la misma naturaleza, porque las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, a diferencia del Pleno. De hecho, nosotros colgamos las actas de la Junta de Gobierno local y yo he sostenido desde el primer momento que no tenemos por qué. Al revés, precisamente por eso, porque hay temas, hombre, por ejemplo, los de servicio de ayuda en el hogar y tal, ya van con códigos y son, pues eso, dentro del ámbito de la protección de datos no se pueden identificar, pero sí que hay determinadas cuestiones que podrían entrar dentro del ámbito de la protección de datos. A mí no me parece una práctica correcta ni adecuada, evidentemente, ni ajustada el publicar acuerdos específicamente, además, a través de Facebook, por mucho que queramos poner en boga la administración electrónica y la utilización de las redes sociales, ¿no? Que me imagino que es como queda muy bien haciéndolo así. El problema, lo que decíamos, ¿qué capacidad de coerción tienes tú sobre esta persona para que no lo haga? Porque lo más seguro es que si tú te vas al juzgado y planteas una denuncia, pues eso, por incumplimiento de los deberes de sigilo, de aquellos deberes a los que está obligado como consecuencia de formar parte de la corporación, te la archiven, porque eso no está recogido, salvo que claramente tengas un problema de protección de datos. Vamos a... Pero tú no tienes reglamento. Claro, me refiero... Otra cuestión distinta es que tú tengas instrumentada la sanción. Por eso decía, salvo que se acuerde... pero yo creo que no está tipificada exactamente esa falta, ¿eh? Esa infracción. Puede ser, sí, no te diré que no. Pero yo creo que tal y como está directamente, tramitar un procedimiento sancionador por publicar pues eso, en la página de Facebook un acuerdo de la Junta de Gobierno local, si no tienes instrumentado el procedimiento en tu propia normativa municipal, normativa orgánica municipal. ¿Con lo cual? ¿Publicarlo? Vuelvo a decir, una cosa es la capacidad de coerción y otra cosa es que esté bien hecho. Ahí ya cada uno entra dentro de la ética, ¿no?, que hablábamos, porque muchas veces en estos temas de la corporación municipal nos movemos mucho en el ámbito de lo ético, no solo de lo legal, sino de lo ético. Sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias. El Pleno, sí. Artículo 50 de la Ley 7. No, pues porque yo, imagínate que yo invoco que la competencia es mía. No, imagínate que hay un tema en concreto, que lo estás, imagínate que lo estás llevando tú y consigo. ¿Hay que resolverlo? Dependiendo del tema, es decir, muchas veces son tramitaciones de expedientes.
Lo que más los Sí.
Pero es que en este caso tenemos un precepto en concreto, es decir, la competencia residual, como os decía antes, es para aquellos casos en los cuales tienes una ausencia o mucha duda. Pero te leo textualmente el artículo 50 de la ley 785. Sí. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local se resolverán. A. Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales de las previstas en el artículo 45, las entidades locales de ámbito territorial al municipal, inferior al municipal. B. Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos.
Claro, la pregunta es, ¿conoces algún caso lo que se dé esa circunstancia de que tiene que resolver el caso?
No, yo los únicos supuestos que he tenido han sido de alcalde, todos han sido de alcalde, pero si te fijas, primero, porque entre órganos colegiados es complicado. Por eso, salvo que tengas a lo mejor eso, pues organismos autónomos, que tengas ahí un problema, pero entre órganos colegiados, teniendo en cuenta la estructura que, como os he dicho, con independencia de que sea perceptiva o no, la existencia de la Junta de Gobierno. Los colegiados son el Pleno y la Junta de Gobierno. Entonces, claro, si es entre el Pleno y la Junta de Gobierno, decide el Pleno, que es uno de los implicados en la cuestión, en el conflicto, sería muy extraño, claro. Pero es que en esos casos está siempre todo muy, muy sectorizado, entiendo yo. Yo creo que, más allá de lo que te decía, concejales delegados, que yo es el único caso que conozco y además lo he vivido, y he tenido que informar y que dictar la resolución diciendo la tramitación de estos expedientes es competencia de este concejal o de esta concejalía en concreto, yo no conozco ningún supuesto en el cual se haya llevado a cabo a través del Pleno la resolución de un conflicto de competencias. Sí. El consorcio. Sí que tiene encaje, pero no en las mociones, evidentemente. Yo esto es una guerra que he tenido con distintos alcaldes y que intenté dejarlo claro en el reglamento orgánico del Pleno. Dije yo, Dios mío, qué suerte, me toca participar en la elaboración de un reglamento orgánico y meter la tijera y escribir por todas partes todo aquello que llevo sufriendo durante tantos años. Pero aquí no se movieron ni medio pelo ninguno de los grupos políticos de la corporación, incluido el Gobierno. Yo lo que quería dejar muy claro es que esto no son mociones, y que en muchos casos se planteaban acuerdos que tampoco eran competencia del Pleno, ¿no? Porque todos hemos tenido pronunciamientos sobre el Sáhara, sobre Irak y sobre todo tipo de cosas. Al margen de solicitarle a Zapatero, ahora a Núñez Feijóo y ahora a Rajoy, también 25.000 cosas. Clarificar esto de tal modo que si hubiese dudas se remitirían a la Secretaría de Pleno, la Secretaría de Pleno emitiría un dictamen estableciendo exactamente qué era esto. Porque estos son ruegos. Instar a la Xunta de Galicia... Pues esto, son ruegos, son planteamientos que se pueden formular en la parte final como mucho, pero no son mociones. Lo que se prevé posteriormente La siguiente ponente, Raquel Bahillo, secretaria del Concello de Boiro, hablará en profundidad del tema de las sesiones de los órganos colegiados, pero no son mociones. Pero es que son los propios alcaldes, por lo menos yo es la experiencia que he tenido en todos los casos, los que me han obligado a incluirlos en el orden del día como mociones. Y me consta que una compañera triunfó durante un cierto tiempo consiguiendo que no se incluyesen como mociones y que lo único que consiguió fue pues, muchísimos dolores de cabeza, muchísimas discusiones y que al final las volviesen a incluir como mociones. Entonces, al final, depende del criterio. El orden del día lo forma el alcalde. Entonces, si el alcalde considera que eso no es una moción, no lo tiene que incluir como una moción. Puede coger y en el punto de ruegos y preguntas incluir la petición o el ruego del grupo municipal de no sé qué, de que el pleno de la corporación inste. Y luego en el siguiente orden del día, si quieren, se insta, no se insta, se hace lo que se quiera. En relación con los representantes, hay un lío siempre un montón. Evidentemente, el alcalde siempre es el representante nato. Cuando solo hay un representante de la corporación, es el alcalde. Los problemas surgen cuando hay varios representantes, ¿no? Cuando hay una representación y si es proporcional o no es proporcional. Entonces, hay opiniones para todos los gustos. Desde que siempre es de pleno, desde que cuando solo es una, no hace falta acuerdo de ningún tipo porque se trata de una representación que el alcalde ostenta legalmente, dado que solo hay un miembro, es el único. Yo, de hecho, tengo un informe del titular de asesoría jurídica, no del actual, sino del anterior, en un caso en concreto en el que decía eso, que no era competencia y que además que esa designación, en ese caso en concreto, porque todo depende también para dónde vaya a ser designado, encajaba en la competencia residual del alcalde. En todo caso, la designación, si no formaba parte de la determinación expresa de la Ley 7, formaba parte de la competencia residual del alcalde. Y por último, en relación con las comparecencias, pues es que esto es opinable. La figura está recogida en el ROF, concretamente en el artículo 105 y en el artículo 106, y habla tanto eso de la comparecencia de los corporativos como la gestión de la Comisión de Gobierno. Se supone que es una cosa como un debate sobre el Estado de la Nación, pues en este caso sería un debate sobre el estado de la gestión de la Junta de Gobierno o de la gestión de una concejalía. Una cosa es que yo te pregunte a ti en concreto por un expediente y otra cosa es que yo te diga, llevas 2 años como concejal delegado de área de bienestar. Entonces queremos que comparezcas en el pleno y que nos expliques en qué ha consistido tu gestión, cuáles son las consecuencias, los efectos que ha tenido para la población municipal y cuál es la proyección de futuro para estos 2 años que te queda para el diseño de tu área. Pero una, no todo el mundo responde. De hecho, pues digo, depende. Claro, se supone que una comparecencia es algo un poquito más monográfico, extendido, con cierta carga de información. Si yo te hago esa pregunta, tú eres concejal, ¿no? Eres alcalde, vale. Pues si yo te pregunto por la gestión de un área en concreto, ¿tú me la puedes responder en 10 minutos?
Sí.
Pues entonces es una gestión un poquito así, ¿eh? Si es en 10 minutos... Ah, por supuesto. Súper importante. Yo la única ocasión en la que la viví, que fue cuando fue esa horda de peticiones que hubo, que además estaba muy bien porque se nos había estropeado el cronómetro, hicimos la medición de los tiempos con un Tamagotchi. Con lo cual, la realidad municipal da absolutamente para todo. Y... ¿Solo 75? ¿Solo?
Claro.
Reglamento orgánico. Sí. Nosotros lo que hicimos fue fijar unas normas para la comparecencia, asignando unos tiempos, por eso te decía lo del Tamagotchi, y se respetaron escrupulosamente. A la oposición que había solicitado la comparecencia y que estaba encantada porque se la habían aprobado, le pareció muy mal. Le pareció que se desnaturalizaba, pero es que si tú me pides en bloque la comparecencia de 11 concejales en un pleno, incluido también el alcalde, pues esto es lo que va a pasar, evidentemente, pues que se dan unos tiempos. De hecho, nuestro modelo luego lo siguieron en otros ayuntamientos. Lo mejor es el reglamento orgánico. Yo, de verdad, como alcalde, si tienes mayoría, de verdad que es una labor muy buena hacer por ti y por todos los gobiernos futuros que vengan. Una cosa eso, aséptica, sin carga política y que la presida simplemente el sentido común y la lógica. Vale, después seguimos hablando con la siguiente ponente. Vamos a hacer un descansito entonces ahora, si os parece, de 15 minutos y volvemos para la siguiente antes de la comida.